y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Hoy empieza el Mundial de Fútbol de Rusia. Mañana se estrena la selección española ante el actual campeón de Europa, Portugal, y lo hace sin el seleccionador que consiguió la clasificación, Julen Lopetegui. Fue cesado de manera fulminante en el día de ayer por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. El motivo ya lo saben. Julen Lopetegui negoció de espaldas a la Federación ser el nuevo entrenador del Real Madrid cuando hacía 3 semanas había renovado contrato con la Federación hasta la Eurocopa de 2020.
He ido aquí en nombre de la Real Federación Española de Fútbol para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. La Real Federación Española de Fútbol no puede permanecer al margen de una negociación de uno de sus trabajadores y enterarse 5 minutos antes de un comunicado público. Yo no digo quién es el culpable, quién es uno, pero ante esta situación, obviamente, hubiera sido una irresponsabilidad. Nos hemos visto obligados a actuar.
Esta tarde a las 7 en el Bernabéu, Lopetegui será presentado oficialmente como el sustituto de Zidane. Entre tanto, Fernando Hierro es el nuevo entrenador de la selección española de momento hasta el final del Mundial. La bomba informativa de la selección española fue un anticipo de la segunda gran dimisión del día en el ámbito del deporte, la del ministro de Cultura y Deporte más breve de nuestra historia, Begoña Tormo.
Pues sí, así es, Alipio, no ha estado ni una semana en el cargo. Muy buenos días, Madrid. 11 horas después de que el Confidencial publicara en su portada que el ya exministro de Cultura y Deporte había defraudado a Hacienda más de 200.000 euros y después de recibir una auténtica avalancha de críticas por ello, Maxim Huerta comparecía ante los medios para decir esto.
Consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Para defender aquello, es muy importante estar aquí ahora. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse. Y eso hago. Porque yo amo la cultura y por eso me retiro.
Huerta dejaba el cargo insistiendo en su inocencia y explicando que era algo muy común en la profesión.
Como ya he explicado, estoy al corriente de mis pagos con Hacienda, aconsejado por mi asesor fiscal, como tantos compañeros periodistas, como tantos actores, como tantos creadores, como tanta gente de este sector. Facturé entre los años 2006 y 2008 a través de una sociedad limitada. Era lo común en la profesión. Era lo común en la profesión y no era ilegal en ese momento.
A ver, en realidad no es que fuera legal en ese momento, no es que haya habido un cambio de reglamento. Nunca ha sido legal tratar de deducirse unos gastos que nada tienen que ver con la actividad profesional. Durante 3 ejercicios fiscales, 2006, 2007 y 2008, Huerta adujo ante la Agencia Tributaria que los gastos deducibles de esa sociedad ascendían a cerca de 460.000 euros. Cuando Hacienda lo revisó, comprobó que solo un tercio estaban realmente relacionados con la profesión y la compra de un apartamento en Alicante, por ejemplo, por poner solo uno de esos ejemplos, no encajaba en ese apartado. Precisamente por eso, 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictadas el año pasado, concluían que Huerta no había actuado de buena fe y que había eludido el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en perjuicio del erario público. En cualquier caso, en las primeras horas de la crisis, el Gobierno respaldó la inocencia del ministro y se contentó con las explicaciones ofrecidas por él. Pero conforme fue avanzando la jornada, alguien recordó unas palabras pronunciadas por el propio Pedro Sánchez en 2015.
Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles.
Pues eran unas declaraciones referidas al entonces número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero, pero parecían pronunciadas para la ocasión y sentenciaban a Huerta. Por cierto, el nuevo ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, tiene un perfil totalmente distinto y un currículum en el que figuran el Museo Reina Sofía y la Casa Encendida de Madrid como director.
Bueno, pues estos son dos asuntos de la actualidad que vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Buenos días, Madrid. Pero hay otros temas que también son noticia y que les venimos contando con nuestro equipo de Buenos Días, Madrid Matinal desde las 6 de la mañana y que ahora nos resumen en titulares esos asuntos Loli Jurado y a Carlos Martín. Muy bueno.
No, Carlos Ibáñez. Carlos muy Martín no ha venido hoy, ¿eh?
Carlos no ha venido.
No, Martín no. Ibañez,
le ponemos Ibañez, falta Ibañez, sí. Y a ti te ponemos que sí.
Bueno, buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña.
Buenos días.
Muchos asuntos que llevamos contando desde las 6 en punto de la mañana. Algunos de ellos, Loli Jurado, nos hacen volver al metro. Recordamos que mañana hay una nueva jornada de huelga, pero por un asunto muy relacionado que le estamos contando. Demanda, primera demanda, Loli, contra Metro por enfermedad causada por amianto.
El primer trabajador de Metro de Madrid con enfermedad profesional reconocida por exposición a fibras de amianto ha presentado ya esa demanda contra la compañía. Exige una indemnización de casi 400.000 euros por daños y perjuicios causados.
Radiografía de la economía madrileña.
Madrid se mantiene al frente del crecimiento y, salvo sorpresas, confirmará 5 ejercicios creciendo por encima del 3%, según el BBVA. El sector exterior y la recuperación del inmobiliario son las principales fortalezas. El sector turístico y las mayores inversiones públicas y privadas en los próximos meses también ayudarán a ese crecimiento. Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research.
Crecimiento relativamente fuerte, con una brecha respecto a lo que se observará en el conjunto de España, una brecha positiva, creación de empleo, con retos importantes relacionados con el mercado laboral, elevadas tasas de paro, temporalidad.
Padres madrileños contra el calendario escolar.
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, Francisco Giner de los Ríos, pide a la Consejería de Educación la retirada del calendario escolar para el próximo curso porque consideran que favorece el absentismo escolar en las últimas semanas. Educación pide tiempo de rodaje para este nuevo sistema. Rafael Van Grieken, consejero.
Dejemos un poco de tiempo. Evidentemente es difícil en algunos entornos, digamos, el acostumbrarse a este cambio, pero en muchos otros sitios no nos consta que esté habiendo el más mínimo problema.
Evaluación del programa de enseñanza bilingüe.
Los alumnos que estudian en colegio bilingüe obtienen mejores resultados académicos que quienes estudian en centros donde la enseñanza se imparte solo en castellano. Las mejoras son sobre todo en matemáticas y lengua española, pero también en la EBAU.
Precisamente la educación va a centrar el pleno de la Asamblea.
Ciudadanos va a preguntarle al presidente regional Ángel Garrido por la posibilidad de ampliar la apertura de los colegios durante la última semana de junio y la primera de septiembre para favorecer la conciliación. Ignacio Aguado, portavoz.
Nosotros le pedimos al consejero que asuma que hay un problema, porque si no detectas el problema y no lo quieres reconocer, es imposible que ponga remedio. Si el consejero piensa que todo está funcionando bien en la educación pública madrileña, es que tiene un problema.
Madrid insiste a Fomento en la necesidad de una variante para la A1.
Una vía que soporta solo a la altura de Alcobendas el paso diario de 140.000 vehículos. El gobierno regional considera prioritaria la construcción de esta variante y espera que el Ministerio de Fomento no eche por tierra el trabajo realizado durante estos 3 años. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes.
Nosotros hemos estado trabajando durante estos años en esta legislatura de forma intensa con el Ministerio de Fomento para que el proyecto diera luz a una necesidad, como digo, de los vecinos de la zona norte.
Protestas de los médicos madrileños.
Los sindicatos médicos AMITS y AFEM entregan hoy al Defensor del Pueblo 13.000 firmas recogidas contra el deterioro de la sanidad pública en una campaña iniciada en la plataforma Change.org. Denuncian la sobrecarga de trabajo sumada a una disminución de los recursos destinados a la sanidad.
Comienza la cuenta atrás para Iñaki Urdangarín.
El ex duque de Palma tiene de plazo hasta el lunes para ingresar en prisión en cumplimiento de la sentencia por el caso NOS. La pena ha sido confirmada por una doble sentencia condenatoria de la Audiencia de Palma y del Tribunal Supremo.
Satisfacción en el primer encuentro entre agentes sociales y gobierno.
El Ejecutivo ve viable lograr un acuerdo con los interlocutores sociales para consensuar una nueva reforma del mercado de trabajo que retoque varios puntos de la actual legislación, logrando incluso consenso político. Magdalena Valerio, ministra de Empleo.
Más que reservones y más que haya habido un cambio de criterio de cuando estábamos en la oposición en el gobierno, lo que sí que es verdad que En el gobierno siempre se tiene una dosis mayor de pragmatismo. La aritmética parlamentaria que comentaba anteriormente es la que es. ¿Podemos empezar a trabajar en un nuevo estatuto de los trabajadores, que yo creo que lo comentaba Joan Rosell, que lleva ya 55 reformas, 7.000 normas que dependen de él? Pues sería una buena cosa.
Preparativos para el desembarco del Aquarius.
Los miembros del dispositivo especial para coordinar la llegada de los 629 refugiados del barco al puerto de Valencia estudian el emplazamiento en el que se realizará ese desembarco y la primera atención a los inmigrantes. La llegada está prevista para este sábado.
Nueva subida de los precios.
La inflación anual se dispara en mayo al 2,1%, un punto más que en abril. Los responsables, según el INE, fueron los carburantes y la electricidad y también el mantenimiento de los precios de los paquetes turísticos que un año antes caían.
Lopetegui ya está en Madrid.
El Real Madrid tiene ya todo preparado en el Santiago Bernabéu para la puesta de largo de su nuevo entrenador. Una presentación que confían en poder hacer esta tarde a las 7.
La presentación del nuevo técnico coincide con el comienzo del Mundial.
El encuentro entre las selecciones nacionales de Rusia y Arabia Saudí, que se disputará en Moscú a las 5 de la tarde hora española, dará inicio al Mundial de Fútbol 2018. El británico Robbie Williams pondrá la banda sonora a la ceremonia inaugural, que tendrá lugar media hora antes de ese encuentro.
Y terminamos con baloncesto. Baskonia anota su primera victoria hacia el título de la Liga Endesa.
Los de Pedro Martínez se apuntan el estratégico primer punto de la final ante el Real Madrid por 4 tantos de diferencia. El segundo encuentro será mañana a las 10:15 de la noche.
Buenos días, Madrid.
Pasan 12 minutos de las 8 de la mañana y a esta hora nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora las principales entradas a la capital madrileña están muy congestionadas en cuanto al tráfico. Destacamos en la A1 San Sebastián de los Reyes de Alcobendas, en la A2 Torrejón y San Fernando, en la A3 Santa Eugenia de entrada y en Rivas de salida de Madrid, en la A4 en Valdemoro, Pinto y el enlace con la M30, en la A42 en Parla muy congestionado, en la A5 en Alcorcón y Campamento, en la A6 Majadahonda y El Plantío, en la carretera de Colmenar Viejo también de entrada, en la M50 en el entorno de Alcorcón y Boadilla sentido A6 y en la M40 entre Vallecas y Coslada sentido A2, Villaverde sentido A4, Barrio de la Fortuna sentido A6 y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo sentido A1.
También nos interesa saber cuáles son los puntos que hay que evitar si se circula por Madrid o en la M30 y conectamos con el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Hora punta con mayor intensidad de tráfico en la salida de la Avenida de América, Cuesta de San Vicente, Plaza de España, Méndez Álvaro y Paseo de la Castellana. El accidente ocurrido esta mañana en la M30, zona de Moratalaz, ha sido ya retirado al arcén y está abierto el carril izquierdo, pero recomendamos precaución al circular por esa zona, en especial a los conductores que se incorporan a la calle Doctor García Tapia. Hasta el domingo se están celebrando las fiestas de San Antonio de la Florida en el distrito Moncloa-Aravaca. Debido a ello, la circulación en vehículos privados puede complicarse un poco. Sugerimos utilizar el transporte público.
Que nos vamos a los trenes de cercanías de Renfe. Vamos a saber cómo están funcionando esta mañana. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos tenemos una avería en un tren de la línea C10. Un tren de esta línea C10 procedente de aeropuerto T4 con destino Villalba ha sufrido una avería y se encuentra apartado en estos momentos en la estación de Pinar de la Rosa. Sus viajeros se ven obligados a transbordar a otro tren, sufriendo por este motivo un retraso de unos 25 minutos aproximadamente. Ha sido el único tren afectado por esta incidencia. En el resto de la red de cercanías no hay complicaciones y los trenes cumplen los horarios.
Y comprobamos también hasta ahora cómo se presta el servicio de metro. Sara Sancho, Metro de Madrid, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora de la mañana podemos hablar de total normalidad en la circulación de los trenes en toda la red de metro. El servicio se presta sin incidencias.
Bueno, pues nos queda por conocer cuál es el pronóstico del tiempo para hoy. Nos lo va a contar ya Ainhoa González. Buenos días.
Muy buenos días. Durante este jueves vamos a pasar de nuevo calor. Ayer ya las máximas en ascenso nos llevaron ligeramente por encima de los 25 grados y hoy puede que ganemos algún grado más. Esperamos movernos entre los 25 y los 28 grados en casi toda la comunidad, excepto en la sierra, donde rondarán esas máximas valores de 20 grados. En el cielo, intervalos nubosos, pero nubes de tipo alto, simplemente tamizarán ligeramente ese sol que nos va a acompañar y desde luego por ahora podemos tener bien guardado el paraguas. Lo dicho, mucha estabilidad este jueves y con temperaturas que siguen ascendiendo. En próximos días tendremos valores ya rondando los 30 grados de máxima.
Buenos días, Madrid.
Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera, y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Estás buscando un nuevo hogar? En Pisos.com unimos pisos con personas. Por eso tenemos muchos pisos que te están buscando para que llenes de historias todas sus esquinas. Si estás buscando piso, en Pisos.com, tu hogar te encuentra a ti.
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecota a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restaurante elpopurrí.com.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues son ahora mismo las 8 y casi 19 minutos de la mañana y nos vamos a ir al kiosco. Queremos saber qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Ángeles Martín.
Bueno, pues si te parece, Begoña, vamos a comenzar con el diario El País y el titular que destaca este rotativo. Sánchez decidirá si el Partido Socialista de Madrid respalda las cuentas municipales. Hasta hace pocas semanas, el Grupo Socialista, seguimos leyendo en este artículo, se inclinaba inicialmente por rechazar las cuentas de 2018. Pesaba en su postura los incumplimientos de los acuerdos firmados con la coalición que gobierna la capital, la coalición Ahora Madrid, en 2016 y 2017. Pero las dinámicas han cambiado, reconocen fuentes del partido. Será Ferraz quien resuelva las dudas, aseguran ahora. Y en el diario ABC, nueva polémica en Alcalá de Henares. La edil de vivienda entregó un piso sin concurso a una compañera de Podemos, Gloria Morata, número 14 de la lista en el año 2015. Obtuvo una vivienda sin estar nunca en la lista de solicitantes. La concejal de vivienda, Olga García, planteó un cambio de titularidad en la vivienda 2 días antes de que los propios interesados hicieran la solicitud. Y en el diario El Mundo, el procés también ralentiza a Madrid. Informe del Servicio de Estudios del BBVA. La situación de incertidumbre reduce la previsión de crecimiento de la región del 3,6 al 3,4%. Las causas son caída de las ventas en Cataluña de las empresas madrileñas y la desaceleración del turismo extranjero. Y en La Razón, la película que se ha montado Carmena, el equipo de Ahora Madrid se da 4 estrellas para celebrar los 3 años desde su llegada al poder. Se va a proyectar un documental el sábado y el domingo en Centro, en Retiro, Latina, Vicálvaro, Carabanchel, Chamartín, Hortaleza, Usera y Moratalaz. Arranca su campaña electoral, acaba afirmando este diario, acaba escribiendo este rotativo. Y miramos a los periódicos digitales. En el Madrid Diario, entrecomillado, los vecinos no lo entenderían. Una pareja denuncia a un hombre que se negó a alquilarles un piso por ser gays. Lo estamos dando esta información desde primera hora de esta mañana. Una pareja gay ha denunciado ayer miércoles al dueño de un piso en Pacífico que alegó no poder alquilárselo porque los vecinos no lo entenderían. Y en el Madrid de 20 minutos, el bilingüismo en los colegios madrileños saca nota, pero solo llega al 31% de alumnos. Los alumnos de centros bilingües sacan mejores notas que los de centros no bilingües. Los padres critican el programa de la comunidad y lo tachan de segregador. La implantación del bilingüismo en la comunidad avanza a buen ritmo y con buenos resultados, pero 14 años después de su inicio, solo llega 1/3 de los alumnos de los colegios, institutos públicos y concertados de la región, lo que supone dejar fuera a la mayoría de los estudiantes.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
no, es
en
un
la
infierno.
De Sol.
Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Son las 8 y 22 minutos de la mañana. Les adelantamos algunos de los asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Buenos días, Madrid. Ya saben, les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. En unos minutos daremos comienzo a nuestro particular desayuno con diamantes que vamos a compartir con Esther Ruiz, diputada de la Asamblea de Madrid del Grupo Ciudadanos. Además de comentar la actualidad, nos contará los detalles de la proposición no de ley que va a presentar hoy su grupo en la Asamblea y que pretende alargar la apertura de los colegios 15 días para facilitar la conciliación a los padres.
Y como hoy es el Día Mundial del Donante, vamos a dedicar nuestro tiempo de salud precisamente a esta acción solidaria y sencilla que puede salvar vidas. Va a estar con nosotros la doctora Ana Arruga Manzano, responsable de Hemovigilancia y Calidad del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid.
Y como cada jueves, Juan Luis Álvarez nos trae los estrenos de cine de la semana con un día de adelanto. Lo bueno es que nos selecciona los mejores títulos y nos dice cuáles merecen la pena realmente.
Y un poquito después, Chema Nieto nos va a contar los detalles de uno de esos negocios que se ponen en marcha y que funcionan gracias a una idea innovadora. Hoy la empresa We Are Knitters es la protagonista de la sección y su creadora Pepita Marín va a estar con nosotros para contarnos cómo una afición, en su caso la de tejer, se ha acabado convirtiendo en un exitoso modo de vida.
Y Álvaro Martín y sus ecos de lo remoto también tendrán un hueco en el programa. Hoy nos va a hablar de un tema polémico y a la vez apasionante, las sectas y su relación con el misterio.
Marga García también se va a pasar por aquí, por este estudio. Lo va a hacer además con sus recetas de cocina sencilla. Seguro que nos conquistan sus albóndigas de berenjena con salsa de tomate y calabaza o su pan a la sartén con aceite de oliva y cebolla caramelizada. A mí ya solo el nombre me vale.
Ya te vale, ¿verdad? Bueno, pues nada. Además de eso... Además de eso, decimos, vamos a terminar con la música de Bombay, el grupo que canta el tema principal de la banda sonora de Los Futbolísimos, que promete arrasar en los cines este verano.
Hoy vengo a decirte que
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ocho y 25 minutos de la mañana, en nuestro desayuno con diamantes vamos a tratar ese tema, el del curso escolar que se alarga a consecuencia de los exámenes de septiembre, trasladados a junio y con todo lo que eso supone para los padres y para los alumnos, pero hay otros colegios, hay otros padres, hay otros alumnos que también tienen otras problemáticas muy concretas. Ocurre, por ejemplo, en el Colegio República de Uruguay, situado en el distrito de Latina. Allí se va a producir el cierre de una línea de educación infantil en ese colegio y los padres se oponen. Hoy van a llevar a cabo una serie de protestas y en ese lugar, en ese colegio República de Uruguay, se encuentra nuestro compañero Julio César Cobos. Julio César, buenos días.
Hola, buenos días. Como tú decías, estamos a las puertas del Colegio República de Uruguay, en el barrio de Carabanchel, y ante una jornada de protesta por parte de padres y alumnos que ven peligrar que les dejen sin un aula para niños de 3 años y ven amenazados de que les quiten más clases de edad infantil en los próximos años. Por ese motivo, desde este colegio piensan manifestarse desde las 9 de la mañana hasta la puerta de la directora del área de la Consejería de Educación en la calle Vitruvio, y piensan ir además acompañados de los pequeños. Ya se han recogido cerca de 2.000 firmas para impedir el cierre de este aula. Tienen el apoyo de otros colegios públicos de la zona de Carabanchel y hasta el propio concejal del distrito, el señor Sánchez Mato, les va a acompañar, ha señalado, en esta manifestación a la calle Vitruvio. No descartan incluso un encierro este fin de semana en el colegio, acampando en el patio. Ha tenido la deferencia una de las madres de estos niños, la portavoz de AMPA, Marisa Zorro, de acercarse ahora mismo con nosotros. En unos instantes tiene que irse con sus pequeños al colegio, pero va a atender a Onda Madrid amablemente. Marisa, buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos niños se van a ver afectados por esta medida ahora mismo?
Pues mira, para este año, para este curso escolar que entra, 25 familias que no van a poder entrar en nuestro centro y que todos los años cubren esa línea.
La solución que os dan es que cierran el aula, ya está cerrada, no admiten niños, y os dan como soluciones que os vayáis a dos colegios de la zona, uno el Lucero, me parece, y otro el Haití. Pero además supondría que muchos niños van solos al colegio, porque es un barrio que los padres trabajan, muchos niños inmigrantes, y tendrían que ir solos a esos colegios, además que están lejos, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de niños de edades desde los 7 años, tenemos niños desde los 7 años que acuden solos al colegio todos los días, y desde la consejería lo que se nos propone es que los niños acudan solos. Hablamos de distancias de media hora cogiendo transporte público, si fuera andando es inabarcable. Todos los días, un invierno, un verano, esa es la solución que se nos ofrece, rompiendo además un proyecto educativo unitario y separando en algunos casos a familias, porque hay hermanos que no pueden ser admitidos en esos colegios. Un absoluto sin sentido, además hablando de un colegio en el que tenemos más de 4.000 metros cuadrados. Eso sí, se intenta economizar recursos reubicándolos en los colegios privados concertados religiosos de alrededor, que es lo que se está haciendo en otros centros como el Isaac Peral, el Prado Longo. O sea, es que es una avalancha de colegios la que nos ha llamado, porque hemos formado una plataforma, la formamos ayer, y es una avalancha de colegios afectados a los que les han quitado ya líneas.
Sí, Marisa, la última cuestión, porque tienes mucha prisa. Detrás está más o menos denuncias que se encubren que muchos niños, la opción es el colegio privado en estos barrios.
Las opciones nosotros creemos que lo que se encubren son varias cosas. Primero, hay una presión a los colegios y a los cuerpos educativos a aceptar un proyecto de bilingüismo que la mayoría de los colegios rechazaba y sigue rechazando por sus resultados pésimos. Y por otro lado, por supuesto, se está derivando a mucha población a colegios privados concertados con instalaciones pésimas que tienen más de 50 y 60 años porque les sale más barato y no se está pensando en las familias ni en la calidad educativa.
Pues agradezco a Marisa Zor su testimonio, sus declaraciones, y vamos a estar muy pendientes, compañeros, de lo que ocurra en este colegio y esa marcha hasta la calle Vitruvio, que está por el centro de Madrid.
Bueno, pues así va a ser, Julio César Cobos. Gracias. En media hora, se inicia esa protesta, esa marcha de padres y de alumnos, algunos de 3 años, que van a acompañar a sus padres hasta la calle Vitruvio, hasta esas instalaciones de la Consejería de Educación. Ya lo sabes, denuncian que no solo en ese colegio, sino en otros colegios, al parecer, de esa misma zona, de ese mismo distrito, se están cerrando líneas que el próximo año no van a funcionar y que, por ejemplo, nos decía la portavoz de LAMPA, va a obligar en este centro concreto, en Colegio República de Uruguay, a que 25 familias tengan que buscar otro centro escolar con todo lo que eso conlleva.
Pues nada, habrá que estar muy pendientes de esas manifestaciones, de esas acciones de protesta de los padres y ver si la Consejería de Educación toma alguna medida para evitar que se produzca ese cierre, ese abandono de líneas educativas. Seguimos con más asuntos, Begoña.
Pues sí, vamos a hablar de otras cosas, pero fundamentalmente preguntar, porque ya sabes, Memorias de África es esto. ¿No?
Sí.
Sí. No sé, ¿qué tiene que ver? Carmen Mantir de Jeda, me acabas de descolocar completamente.
No estará Robert Redford por aquí, ¿verdad?
No sé, supongo que Juanjo
esta mañana me ha comentado sobre lo que iba a preguntar y digo, no sé qué tiene que ver con Memorias de África.
Supongo que va por lo de Memorias. ¿No? Supongo que va por lo de Memorias. Ya. Supongo que va de memoria porque la memoria va a ser importante lo que voy a preguntar.
Pues
a
no, ver. Yo creo que no va por ahí. Bueno. Porque vamos, y Juanjo y la afino, pero no sé si tanto.
Bueno, a lo que vamos, que llevamos una
pregunta.
Llevamos una temporada que de dimisiones, nombramientos, dimisiones, nombramiento, otra dimisión, otro nombramiento, más dimisiones, más nombramientos. Que ya es que cuesta mucho saber quién está en activo y quién no lo está. O sea, que es que cuesta muchísimo seguir la actualidad. Porque es que esto es un sin vivir, que es que ya es que me dimiten de dos en dos. Ya que de dos en dos. Entonces yo que ya nos cuesta mucho. Así que hemos decidido dar un premio a los oyentes que sean capaces de seguir la actualidad y se sepan bien los nombres.
Vamos y que tengan memoria.
Y que tengan memoria.
Ahí no estamos. Va por ahí, no se empeñéis. Luego que no lo explique Juanjo, pero vale. Por ahí no cuela.
Bueno, y vamos a preguntar por el último. A los 5 primeros oyentes que nos envíen un WhatsApp con el nombre del nuevo ministro de Cultura, cuidado, el de hoy, el de ayer no. No sabemos si el de mañana o el de dentro de 2 meses. El de hoy a las 8:32, el que está previsto que hoy tome posesión, ¿eh? El de hoy. A los 5 primeros oyentes que nos envíen un WhatsApp con el nombre del nuevo ministro de Cultura y Deportes, le vamos a regalar una entrada de cine. Una no, porque somos generosos, le vamos a regalar 2. Claro, Memorias de África al cine. Claro, claro, ahí está. Ya lo pillamos.
Para ir al cine a ver Memorias de África o lo que toque.
Memorias de África no la ponen ya, vamos.
Pero bueno, ¿cómo se llama el nuevo ministro de Cultura? 2 entradas para que vayan acompañados, o lo que es lo mismo, pues una entrada doble a los 5 primeros que nos escriban un WhatsApp. El de hoy. El ministro de Cultura y Deporte de hoy.
No para disfrutar de bandas sonoras como esta. Que podrán ver un estreno.
Y damos pistas. No vale Maxim Huerta.
No vale Maxim Huerta. Esa pista vale. Muy buena. Venga.
Los jueves hablamos de cine en Buenos Días, Madrid. Todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Estrenos, festivales, bandas sonoras, novedades, con Juan Luis Álvarez.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 36 minutos de las 8 de la mañana y comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes, como hacemos tradicionalmente en este programa. Buenos días, Madrid. Y hoy nuestros diamantes son Victoria Lafora. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros Carlos Dávila. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Vais a dimitir?
Bueno, si tú me destituyes, porque lo de ayer no fue una dimisión.
No, yo no voy a cesar a nadie. Ahora, si tú dimites, en fin, estamos abiertos porque aquí cada uno es libre de hacer lo que
quiera. Hay que tener cargo, de todas maneras, para dimitir. Aquí no tenemos cargo
nadie.
Bueno,
si dimiten como diamantes, se nos van, no podemos. No puede ser.
Perdona, no sé qué es. Es mucho más honorable ser diamante que cargo.
¿Dónde va a parar?
¿Dónde va a parar, hombre?
De todas formas, lo de ayer no fue una dimisión, sino una destitución.
Eso ¿la de Lopetegui hablas?
Sí. No, hablo de Huerta.
Fue un empujoncito. Yo creo que pero formalmente él salió a decir que se iba.
Bueno, a ver.
Al final...
Siempre hay que dejar la fuerza orca, esa salida,
mucho más honroso, ¿no?
Claro. Lo que queremos es, en fin, que comentéis qué os parece esto. Porque ayer fue un día un poquito especial porque, eso, en apenas 7 horas, una dimisión, bueno, un cese y una dimisión. Y claro, esto no estamos acostumbrados a verlo. Y menos cuando, en el caso de la dimisión, es hoy cumpliría una semana Maxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte.
A ver, yo creo que un gobierno que llega a la Moncloa por una moción de censura frente a un partido absolutamente comido por la corrupción, como es el Partido Popular, no le queda más remedio que ser absolutamente ejemplarizante. Entonces, es verdad que lo que el problema que ha tenido Maxim Huerta con Hacienda no es un delito y no ha incurrido en una causa penal porque no ha superado... o el listón de las tantos mil euros, 120.000 euros me parece que es, que para que se convierta un fraude fiscal en delito, es verdad. Pero al recurrir a la justicia la sanción que le había puesto Hacienda, ha tenido un dictamen demoledor, en la que le dice que no solamente ha defraudado a Hacienda, sino que además ha tenido ánimo doloso y conocimiento de que estaba actuando de forma irregular. Entonces yo creo que con ese dictamen no se puede ser ministro de un gobierno que ha llegado con el emblema de la regeneración. Por lo tanto, no es que haya dimitido. La dimisión siempre es una salida honorable que se le deja a los políticos para que, en fin, no se vayan con una patada en el trasero. Pero ha sido cesado y además cesado fulminantemente. Y yo creo que Pedro Sánchez ha acertado en lo que ha hecho.
Vamos a ver, de entrada yo creo que Pedro Sánchez ha pagado su frivolidad. la frivolidad de nombrar a un personaje como este, que venía de las tertulias del corazón, más que del corazón, del hígado, que decía unas cosas verdaderamente aberrantes y que en un cierto momento se ve impedido a ser ministro de Cultura sin ningún mérito, por lo menos conocido. A mí me parece que es una frivolidad. Luego lo ha rectificado de una forma cruel para el señor Huerta, porque, como decía Victoria, yo estoy totalmente de acuerdo, este señor no es un delincuente. Este señor no es, ni muchísimo menos, un defraudador. Ha sido un hombre que, como tantos otros, muchísimos otros en este país, se han aprovechado de una legislación que le favorecía. Favorecerte para que pagues menos impuestos no es delito.
Pero es que no ha sido así exactamente. Vamos, no. Según lo he entendido yo, Carlos, no, yo no. Lo que, o sea, hay unas cosas, explicaba Maxim Huerta en la declaración que hizo, sí, ante los medios cuando anunciaba su dimisión, que es que había cambiado, más o menos daba a entender que había cambiado la normativa, y no es verdad. O sea, nunca ha sido legal deducirte por tu ejercicio profesional cosas que no tienen nada que ver con ese ejercicio y con esa actividad laboral.
Ese es un debate que muy complejo en el que ya, luego lo cierto es que todos los asesores fiscales que se han ido de rositas, que se han ido de rositas en todo este asunto.
Toda la razón.
Los miles de personas que en este país han seguido la misma tónica que lo que hacía este señor, el señor dimisionario de Cultura, han tenido que estar pagando gruesas minutas a los señores asesores de Hacienda. Algunos que venían de la inspección.
Asesores
Yo conozco
fiscales.
A alguno. Conozco a alguno personalmente que había sido vicepresidente, subdirector de la agencia tributaria, que actuaba en un despacho muy famoso como asesor fiscal y aconsejaba, y tengo datos para decir lo que estoy diciendo, aconsejaba que una cierta persona, un impositor, se ajustara o se aprovechara de una posibilidad que significaba pagar menos impuestos. ¿Quién no quiere pagar menos impuestos?
Hombre,
en este
todos,
país?
Claro.
Entonces, yo vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, el señor no era ningún defraudador, ni mucho menos un delincuente. Lo que pasa es que se ha puesto tan alto el nivel de limpieza, de transparencia, como queramos llamarlo, en el tema de la política, que todo hay que demostrarlo con una limpieza verdaderamente que lleva a mi juicio, a una reflexión. Nadie se va a poder meter en política a este paso. Nadie se va a poder meter en política porque ¿quién no tiene en su vida algún, y esto lo hemos dicho muchas veces,
una multa de tráfico, una sanción,
algún episodio del que no está especialmente orgulloso? Eso lo de Huerta, de fútbol ya lo hablaremos, pero yo quiero decir una cosa e introducir aquí un tema que ha pasado desapercibido. El impuesto revolucionario, el chantaje de estos organizadores, de la cadena humana, desde Bilbao hasta Vitoria, estos que dicen la autodeterminación, etcétera, etcétera, que estaban chantajeando a los hosteleros con el 10% de la recaudación para pagar la fiesta.
¿El qué?
Sí. Sí. Este es uno de los escándalos que ayer ha pasado absolutamente desapercibido. Es exactamente el remedo de lo que hacía ETA.
Sí, pero a ver, Carlos.
No, termino, si sí. Me permite, Victoria. Sin muertos. Y lo que iba a decir ahora, que es muy importante, sin muertos. Ahora, esto es un chantaje, ¿eh? Esto es un chantaje de unos tíos que para pagar esa fiesta, para pagar la organización, le piden a todos los empresarios de la hostelería el 10% de la recaudación, bajo amenazas y amedrentamiento. Es un tema que ha pasado desapercibido y a mí me parece que tendría que tener incluso hora y media, como la que tenemos en estos momentos por delante, menos ahora, la que tenemos por delante para glosar. A mí esto me parece un auténtico escándalo.
Ya, pero fíjate, Carlos, yo te iba a añadir eso de sin muertos, que es muy importante, y sin amenazas de muerte. A ver, de todas maneras, la situación de ayer fue tan pintoresca que ni siquiera la entrada en la cárcel del cuñado del rey ya tiene una titular a cinco columnas como se hubiera merecido. Pero, a ver, con respecto a Maxim Huerta, yo ya sé que los asesores fiscales recomendaban esta opción. Y que es verdad que se han ido de rositas, de acuerdo completamente. Pero, a ver, las sociedades instrumentales, claro que son legales, claro que existen. Depende el cometido que les des. Depende si cumples todas las condiciones que significa tener una sociedad instrumental. Y esto es lo que Maxim Huerta no ha cumplido. Y entonces, no es tanto el hecho de que haya utilizado una sociedad instrumental, que insisto, es legal, pero si tú la utilizas para desgravarte un apartamento en la playa de Alfaz del Pi, cuando eso no es un ingreso de trabajo ni una cosa que te puedas deducir de tus rentas, eso es un fraude a Hacienda.
Y si tiene el despacho, y si tiene el apartamento como despacho, también un cierto
pero
momento...
¿Pero cómo lo va a tener en Alfaz del Pi? Perdona, si él vivía en Madrid, sí, iba a Telecinco.
Pero este señor, y se iba a lo mejor de vacaciones, trabajaba en su despacho, allí en...
Eso
el,
no
en,
es desgravable, Carlos.
Bueno, yo...
Eso no es desgravable.
Yo vuelvo a repetir.
La prueba es que hasta la justicia ha dado la razón a Hacienda. Entonces, a ver, yo... Bueno, no en, es que,
en,
no
oye,
es que
en algunos listón... casos, porque hay cosas como María Teresa Campos, que por ejemplo no le dio la razón.
Ya, claro. Otras, venían otras razones. A ver, el tema es el siguiente. No disculpemos el fraude a Hacienda, y mucho menos desde un ministro del gobierno.
No, yo no es he dicho
que
eso. Yo
no es que los políticos tengan que ser impolutos y que nadie pueda dedicarse a la política. No, perdón. Es que mientras al resto de los ciudadanos nos obligan a pagar religiosamente el IRPF, el IVA, el IBI y todos los impuestos habidos y por haber, el gobierno en ese aspecto, en la que es el recaudador de los impuestos de todos los españoles, tiene que ser absolutamente ejemplar en ese aspecto concreto.
Yo
a mí me parece que la obligación de Maxim Huerta, cuando le llamó el señor Sánchez para decirle, oye,
sí,
¿te gustaría ser ministro?, era decirle, a ver, espera un momento.
Yo tengo
este problema del año pasado, porque la sentencia es del año pasado.
De mayo del 2017.
Claro. Tengo este problema. Lo digo por si puedo crear un problema al gobierno, por si esto puede ser. Y yo estoy segura que si le hubiera dado esa información Maxim Huerta, no habría sido ministro.
Sin duda.
Porque Maxim Huerta era como la nota de color de última hora que Pedro Sánchez,
era una frivolité,
con frivolidad, quiso incorporar al gobierno. Es más, toda la escenificación de su nombramiento, que se lo guardó el propio Sánchez en absoluto secreto, cuando ya se sabían todos los nombres de los ministros, y que lo dijo él en la rueda de prensa, era pues una escenificación de ¡ay, qué guay es este gobierno! Pero claro, porque no sabía que había esto. Pero esto, Carlos, insisto,
que sí.
Es muy grave.
Sin duda.
Porque estamos todos ahora con la campaña de la renta.
De lo que tú has dicho.
Y todos tenemos que pagar. Entonces,
efectivamente,
aquí no hay diferencias.
Que de todo lo que has dicho, yo estoy muy de acuerdo. Hay una cosa en la que además abundo. Es decir, la mentira. Este señor o le mintió, o dejó de darle una información, que es una forma de mentir al presidente del gobierno que te está nombrando. Oiga, si te está nombrando, por favor, dale todos los datos de tu vida, no vaya a ser que metas a este gobierno en un problema. Y le ha metido en un problema de responsabilidad.
De todas maneras, a primera hora esto se fue enredando, por así decirlo. Las primeras declaraciones de gente del entorno de Pedro Sánchez, pues al principio como que parecía que les habían contentado.
No, al principio Sánchez dijo que le mantenía.
Claro, por eso, claro. Pues a eso digo, que al principio como que se dieron por satisfechos con las explicaciones que ofrecía Maxim Huerta, pero la cosa se fue calentando. Y ya cuando alguien sacó a relucir unas declaraciones de Pedro Sánchez del año 2015 que hacían referencia a Monedero, al entonces número 3 de Podemos, ya fue la puntilla, porque parecía que estaba hablando de Maxim Huerta.
Si yo tengo en la Ejecutiva Federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva. Esa es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles.
Si este episodio dialéctico del señor Sánchez no se hubiera producido, el señor Huerta probablemente seguiría en el cargo.
Yo estoy segura de que no.
Pues yo creo que sí.
Porque además me consta lo siguiente. El señor Maxim Huerta llama por la mañana, cuando lee los periódicos, como contó en una emisora de radio, llama a Pedro Sánchez y le dice... A ver, esto no tiene la menor repercusión porque es una cosa antigua de hace 10 años que yo ya pagué, no tengo ninguna deuda con Hacienda y no he sido condenado y ya está. Y entonces Pedro Sánchez, que le cree lo que le dice, dice, vale, no te preocupes, nada, no pasa nada. Pero a lo largo del día, en Moncloa llegan voces que le dicen, ¿tú te has leído la sentencia? Porque eso es lo grave. Lo grave es lo que dice la justicia con respecto a la actuación de Maxim Huerta.
Habla de mala fe.
Y el cabreo es monumental. Monumental. Porque, claro, no es que no lo dijera el día que le convocaron para el Consejo de Ministros. Es que en su primera explicación tampoco cuenta que tiene una sentencia en la que dice que ha defraudado Hacienda de forma torticera e intencionada. Entonces, va subiendo y encima, claro, miembros de la Ejecutiva Socialista le empiezan a llamar a Pedro Sánchez diciendo esto no se puede consentir, y, o sea, mucho más que ese total que le obligaba claro, moralmente, a tomar la decisión que tomó, fue que no le dejaron parar. O sea, le llamaron miembros del gobierno, miembros de la ejecutiva. Es que no había otra salida. Y los nervios era por no dejar un vacío, no dejar el ridículo de un gobierno donde se borra de la página web al entonces ministro y se deja un hueco. Entonces, las llamadas a Girau fueron a toda velocidad y cuando ya tuvieron la confirmación de Girau, entonces le dicen, convoca rueda de prensa y dimites. Esa es la...
Vamos a ver, la sentencia que es prolija y en ciertos episodios bastante difícil de interpretar, para los que somos legos en temas fiscales, por ejemplo, dice que actuó de mala fe. Eso es una presunción. Porque
sí, también.
Es una presunción, porque decir que un señor actuó de mala fe es como decir que meterse en su interior y dijo, no, lo hago porque me da la gana y sé que esto es un delito. No. Eso a mí no me parece que en una sentencia rigurosa se pueda inscribir como mala fe algo sencillamente que era un uso aprovechado de una legislación que favorecía. Eso es lo que quiero decir. A mi juicio, yo creo que esto tiene que trascender. Estoy muy conforme con este ministro, que es un gestor, con el nuevo ministro, que es un gestor. Tendría que haber empezado por ahí. Pero claro, lo que se trató es en ese gobierno apresurado, es un gobierno de televisión espasmódica, el señor Sánchez lo que llevó es a una serie de personas que a lo mejor no dan el perfil para ser un gobierno riguroso. A mí me cuentan cosas que pueden darse como seguras, por ciertas, probables o incluso inciertas absolutamente de lo que puede pasar en los próximos días. Pero es que aquí vuelvo a repetir, el problema es que se ha puesto el dintel de la transparencia y de la limpieza de tal forma que nadie va a poder acceder a la política. Porque es que
yo no quiero pensar eso, Carlos.
Yo, mira.
A ver, si me permites, te digo una cosa.
Claro, el otro día, termino, ¿eh? Vengo hablando con un alcalde de la Sierra de Madrid, que iba muchos años, ¿eh?, en política, iba ganando por mayoría absoluta casi todos los días, todos los años. Me dice, es que aquí los alcaldes de la Sierra de Madrid, bueno, de Madrid, decía, estamos en estos momentos sin querer firmar nada. Sin querer firmar nada, porque luego viene un individuo que te acusa de prevaricación y la prevaricación también es un delito de plastilina. Es decir, la gente está aterrorizada ante lo que está pasando. Aterrorizada. Totalmente aterrorizada.
Carlos, pues yo no estoy nada aterrorizado.
Hablo de la gente, de los políticos.
No, pero quiero decir, parece que la ciudadanía de este país está aterrorizada. La ciudadanía de este país está harta de corrupción. Y a mí me parece muy bien que se empiece a hacer una labor ejemplarizante del que la hace, la paga.
Sí, sí.
Y ya está bien aquí se lleven el dinero público. Y ya está bien de que unos defrauden al fisco. Pero no lo que ha hecho Maxim Huerta, o sea, las grandes sociedades instrumentales, los paraísos fiscales y todo lo demás. Que, a ver, que Hacienda durante unos años, porque no ha cambiado la
eso no es
la
así.
Ley. No eso ha cambiado
no,
la ley.
Es que no es así, Victoria. Hombre, hubo una intervención, es que esto está en el diario, de sesiones del Parlamento.
Se dio cuenta
hubo un cambio
legislativo y te lo dicen los inspectores de Hacienda.
No,
la agencia
los inspectores de Hacienda.
Me parece que hubo fue como un cambio de actitud, ¿no?
Claro. Hacienda de repente se da cuenta.
Una interpretación.
Se da cuenta de que estas sociedades instrumentales lícitas, insisto, se están convirtiendo en un coladero para que profesionales independientes de todos los servicios, de todos, no solo profesionales de la prensa y del mundo del espectáculo y la comunicación, utilicen esto para, en lugar de pagar el impuesto al 48% del tipo marginal, se pague al 25%.
Al 25%.
Claro, y entonces es cuando dicen, vamos a investigar, y entonces ahí es cuando empiezan... Claro. A levantar las alfombras.
Pero Victoria también.
Mira, leo textualmente una parte de una de las sentencias. Dice: la sociedad de Maxim Huerta en 2007 y 2008 no tenía personal contratado alguno y el único medio personal con el que contaba era el socio, razón y esencia de la contratación por los terceros con la sociedad. Y el activo material era un inmueble que radicaba en Alicante, totalmente ajeno a la actividad.
Pina, pero, totalmente
pero dice,
ajeno
a mí. Pero dice más cosas Alipio. Sí, dice, sí. Dice que Maxim Huerta tenía que estar en Madrid porque su,
claro,
sus ingresos eran por ser él, a título personal, que acudía a un programa de televisión. Por lo tanto, no podía ser nada de Valencia porque él tenía que estar presidencialmente en Madrid. Y los ingresos eran solo los suyos, dice la sentencia. No había más ingresos en esa empresa que lo que a él le pagaban por sus participaciones.
Mira, ayer fue un día...
Eso es una declaración. Tenía que haber hecho una declaración como autónomo.
Ayer
y se acabó.
Ayer, hablando de corrupción, ayer se publicó en ABC un escándalo, otro escándalo brutal. Un ex consejero de Economía de la Junta de Andalucía, ex consejero, creó un enjambre de cientos de empresas para defraudar, no solamente defraudar, sino para expoliar las subvenciones de la Junta. Esto está comprobado y sacado. Es decir, que ahora no me venga el Partido Socialista a hablar de corrupción de los demás, porque es que están juzgándose el ERE, como el PNV... El PNV a mí me tiene indignado el tema del PNV. Como el tema del PNV, hablando de corrupción, cuando se está lidiando un juicio en estos momentos en Álava de el antiguo responsable, el antiguo dirigente, el antiguo jefe del PNV en Álava, que con otros también creó sociedades para expoliar y para quedarse con contratos auténticamente beneficiosos. Una cantidad que llega a 500 millones de euros. Nadie está diciendo esto. Es decir, ahora, cuando se habla del Partido Popular, bastante lo está pagando. Y lo está pagando bien, porque ya iba siendo hora de echar a todos estos golfos. Ahora, pero que, por favor, le dijo la sartén al cazo. Le dijo la sartén al cazo. Que Convergencia vote la moción de censura por la corrupción del Partido Popular cuando tiene gente en la cárcel, cuando tiene embargadas sus sedes, cuando el fundador de Convergencia se llevó a Andorra y estuvo defraudando durante años. Y pues no se sabe todavía. Carlos,
pues con mucha más razón.
No, pero que quiero.
Maxim Huerta no podía seguir en el gobierno.
Efectivamente, claro. Oye.
Claro, con mucha más razón.
Oye, Victoria, en ningún momento he dicho yo que tenía que seguir en el gobierno. Lo que he dicho es que nunca tenía que haber entrado. A mí ese es el tema. Pero que quiero decir que ahora... El tiro dirigido al Partido Popular, de acuerdo, bastante lo está pagando y lo está pagando bien, vuelvo a repetir. Pero ya está bien de que partidos absolutamente golfos, como ha sido el PDeCAT, Convergencia, como está siendo el PNV, que está siendo juzgado, vuelvo a repetir, en Álava, y nadie habla de esto. Hablen y se hayan sumado a una moción de censura en pro de la corrupción y la limpieza general, a mí me llena de indignación.
Bueno, desde luego es un tema, en fin, muy 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 polémico que genera ese debate, pero que yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que, es decir, no puede ser que cuando se habla o se quiere dar un ejemplo de regeneración política, pues hay que ser especialmente exquisito en el cumplimiento de aquello que se propone. Y en este caso, el gobierno de Pedro Sánchez, que entraba, como habéis comentado, de la manera que ha llegado al gobierno, no podía por menos que ser un ejemplo de justamente lo que no se había producido en el tiempo anterior en otros gobiernos. Y esa exigencia, si es máxima, pues oiga, mire usted, bienvenida
sea.
Lo
ha recordado Begoña y con razón, claro, que es que la primera reacción del presidente del gobierno era mantener a Huerta, ¿eh?
Ya, claro, pero lo que comentaba también Victoria, yo entiendo que las presiones internas y externas eran de tal calibre, y más allá, cuando teníamos esa declaración pública, que era una declaración de intenciones de lo que debería ser su gobierno, pues claro, es que parecía hecho a medida justo del caso que planteaba el caso este de Maxim
Huerta. Por tanto, yo empezaba por decir, claro, que eso no fue una dimisión, se ha vuelto como dimisión, fue una destitución.
Una
destitución.
Sí, pero vuelvo a repetir. Un camino, digamos, una salida más... Claro,
más elegante.
Más elegante.
Pero vuelvo a repetir que la primera reacción del presidente del gobierno era mantener su frivolidad, que era haber nombrado a este señor. Uh-huh. Ahora estamos todos muy contentos con que un gestor, y que lo ha hecho bien donde ha estado, sea el nuevo ministro de Cultura. Estamos todos muy contentos. Pero eso es lo que tenía que haber hecho al principio. Uh-huh. No nombrar a un señor que tiene más agujeros o uno más trampas que una película de chinos.
Uh-huh. Bueno, y todo esto, el caso de este terremoto político, lo que también comentabais, ha dejado en un segundo, tercero, cuarto plano, porque ayer fue un día muy intenso, el ingreso en prisión de Urdangarín, que el lunes será la fecha tope para ingresar.
Sí, a ver, llamó mucho la atención y además es evidente por qué verle salir en el vuelo regular a Ginebra después de haberle entregado la orden de ingreso en prisión. Es verdad que no tiene medidas cautelares, es verdad que en la vistilla que hubo no se le retiró el pasaporte, pero...
Es que para ir a Ginebra no necesita pasaporte, además.
Claro, no, pero que, es decir, la sensación de trato diferente, porque, a ver, ¿a quién le dejan que se vaya con una orden de ingreso en prisión, que se vaya fuera de España? Bueno, a ver, dicho esto, a mí me parece que es poner una pica en Flandes, en el sentido de igualar la justicia para todos, el que el cuñado del rey y el yerno del anterior entre en prisión, cuando que ha sido condenado, y además cuando ha cumplido todas las garantías en una justicia tan garantista como la nuestra, que ofrece en este país a una persona acusada. La sentencia es firme, ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, y aunque a él le queda la posibilidad de una apelación al Constitucional, expertos jurídicos te dicen que es muy difícil que el Constitucional, con una sentencia firme del Supremo, revoque o modifique esa sentencia, porque es ya entrar en un terreno que al Constitucional no le compete. Ahora bien, ayer también, al mismo tiempo que había, pues eso, un poco cierto asombro de verle en el aeropuerto de Barajas, se empezaron a especular o a dar informaciones que hablaban de que en 3 meses podía estar con permisos de fin de semana. A ver, eso no es tanto así, y si lo fuera, sería un escándalo mayúsculo, pero absolutamente mayúsculo, porque, claro, tiene una sentencia que supera los 5 años. Entonces, eso significaría que al entrar en prisión, la Junta de Clasificación le asignara el grado 3, que es el que permite los permisos penitenciarios. Cualquier recluso que entra en una prisión es asignado al grupo 2. Entonces, se supone que esa va a ser la trayectoria. Por lo que yo espero que las compañeros que han dicho que, en fin, que iba a poder tener permisos al cabo de 2 meses, se equivoquen y que se le asigne, como a cualquier otro condenado, la clasificación de grado 2, y que para poder tener permisos de fin de semana e incluso acceder al tercer grado tenga que cumplir las 3/4 partes de la condena, que serían 4 años de ingreso en prisión. Porque si no, no somos iguales. Yeah, y claro, volvemos a la casilla de partida.
Aquí no somos iguales nadie, porque otro de los aspectos de lo de la sentencia o de la entrada en prisión del señor Urdangarín es que ayer también pasó desapercibido. Yo estoy en estos temas de los desapercibimientos al día de hoy. Las declaraciones del fiscal del fiscal Orrach y del instructor Castro, diciendo que era una sentencia benévola, que había sido un paripé el juicio, etcétera, etcétera. Pero ¿no estamos quedando siempre en que los jueces hablan por sentencias? ¿Cómo es posible que un juez... ¿Qué imparcialidad, qué neutralidad se le puede suponer a un juez que en principio dijo que la señora esposa del señor Urdangarín era culpable por las buenas y que luego ha sido exonerada de cualquier cargo? Y que el fiscal Orrach diciendo que aquello era un paripé, que había sido una auténtica miseria de juicio. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto que con los jueces nadie se mete en este país? ¿Cómo es posible que pensemos
eso era
que
antes, Carlos?
Bueno, pues dime
eso, mira, era antes. A los jueces, a Fred Castro le han dado hasta en el carnet de identidad.
Pues mira, con los jueces pasa como con los inspectores de Hacienda, que nadie se atreve. Que nadie se atreve. Y a mí lo del juez Castro me pareció un auténtico escándalo ayer. Un auténtico escándalo. Y también lo del fiscal Orrach, que además están peleados como verduleras antiguas. Yo quiero decir eso. Dicho esto, yo estoy conforme con que el señor Urdangarín vaya a la cárcel y sufra las mismas penas o las mismas limitaciones que sufren cualquier otro recluso. Estoy absolutamente conforme. Ahora, hay situaciones en las que convendría también tener algún tipo de caridad. Por ejemplo, hay un exministro de gobierno en estos momentos con leucemia su mujer, con fiebre, metido en una celda en una cárcel de España, y con una leucemia, que ha sido asignado a una celda con 2 fumadores.
¿Pero y fuman en la celda?
Fuman en la celda, con 2 fumadores.
con Zaplana fuman en la celda.
Sí.
Sí, es un problema de instituciones.
No, no, es un problema. Quiero decir que, ojito.
Hombre, es que puede estar en la cárcel sin que le fumen.
Oye, claro, claro. O sea, que esto es un tema de reclamar. No, no, de reclamar la situación.
Que cuando se pide,
no creo que con el señor Zaplana se tenga la hazaña especial de acelerar su proceso tumoral. No, no lo creo. Vamos a ver.
Desde luego, el proceso tumoral se acelera si las condiciones no son buenas. Eso ni instituciones penitenciarias ni nadie nos lo garantiza en contra. Quiero decir que hay que tener algún tipo de asepsia a la hora de calificar los comportamientos penales y los comportamientos penitenciarios de cada quien. Ojo con todo este tipo de tema. A ver si ahora nos vamos a cebar también con que Urdangarín, no solamente eso, sino que sea crucificado en mitad del patio de la cárcel.
No, hombre, tampoco.
Pero ¿quién ha pedido
eso,
Carlos, por Dios?
Y
en cualquier caso, yo creo que el régimen...
¿Lo han pedido gente?
El régimen penitenciario es exactamente igual para todo el mundo. Exactamente igual. Y exactamente igual que nos parece muy bien que los presos de ETA no tengan beneficios penitenciarios por estar enfermos y que solo en una situación terminal
algunos han tenido,
se les permita.
Algunos
la,
terminal, se les que permita. Duró 3 años la terminación.
Claro, ya.
Tres años.
Pero tenía un diagnóstico médico. Quiero decir, también los Zaplana médicos lo
tiene,
de la cárcel...
También Zaplana lo tiene.
Vale, perfecto. Pues entonces, pero no está en fase terminal. Luego, pues, por lo tanto...
Eso no lo puedes añadir tú, ni le preguntar, ni decirlo.
Lo tienen que decir los médicos de la casa.
Eso sí es otra
que
cosa,
no lo habrán visto, pero, porque pues, si no, la habrían puesto en libertad.
Te digo porque tú
la habrían puesto en libertad.
Te digo porque tú estás afirmando que no está en fase terminal.
Porque no lo han dicho los médicos.
Y en la leucemia nunca se
porque
sabe.
Porque no lo han dicho los médicos de la prisión, a los que no considero
cualquier
que sean rojos peligrosos que van contra Zaplana.
Pero ¿qué tiene que ver el rojo peligroso?
No, hombre, porque tú estás haciendo aquí una exacerbación de la situación que yo te contesto en el mismo tono en el que estás hablando tú.
No,
el señor Zaplana, no creo, por el relato que estás haciendo, de que no solamente está en prisión estando enfermo, sino que le ponen en una habitación con fumadores, es que no basta más que le peguen.
Ah, pues yo no sé si le van a pegar o no le dejan de pegar. Lo único que digo es que no es un...
Me parece que es un relato excesivamente dramático.
Que no es un comportamiento normal. Y en cuanto a la leucemia, tú lo sabes igual que nosotros, los que estamos aquí, que cualquier infección en un cierto momento le produce una aceleración de la enfermedad. Por tanto, las fases terminales podrían venir por ahí.
Bella, pero bueno. No sé.
Bueno, ese es un asunto que, en fin, que también da para mucho tiempo de debate, de discusión, de análisis, pero nosotros ahora vamos a hacer un alto en el camino y enseguida retomamos con otro de los grandes temas que surgieron ayer y que siguen siendo hoy, pues que están en boca de todos.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas...
Para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
España juega en Onda Madrid. El viernes, España debuta en el Mundial de Rusia. Con las ilusiones intactas y en Onda Madrid vamos a acompañar a los nuestros en el camino. Desde las 8:45, retransmisión del partido España-Portugal. Onda Madrid, con España en el Mundial.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 9:08 de la mañana, continuamos en nuestro particular desayuno con diamantes, al que se incorpora nuestro compañero en las tareas informativas deportivas de Onda Madrid, José María del Toro, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
A ver, estábamos, bueno, hemos comentado la dimisión de Máxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte, y tenemos que hablar de la otra bomba, que fue 7 horas antes aproximadamente, que fue el cese, la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador nacional.
Un día histórico, el 13 de junio, ¿eh? Sí. De una sola tacada nos quedamos sin ministro de Deportes y sin seleccionador nacional. Y en este último caso, apenas 55 horas antes de comenzar el campeonato frente a Portugal, mañana a las 8 de la tarde en Sochi. Ya sabéis que Fernando Hierro es el nuevo entrenador, ayer dirigió su primer entrenamiento. Un Fernando Hierro al que conoce muy bien nuestro próximo protagonista aquí en Buenos Días Madrid, que no es otro que Vicente del Bosque, porque ya le tuvo como jugador en el Real Madrid. Y luego fue seleccionador nacional cuando Fernando Hierro era director deportivo de la Federación Española de Fútbol en su primera etapa, porque ahora está en la segunda etapa que había iniciado a finales del mes de noviembre. Y con Rodrigo de Pablo está precisamente Vicente del Bosque. Rodrigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde el casino de la calle Alcalá, va a recibir Vicente del Bosque otro premio. Yo creo que ya en la vitrina de su casa no le caben más. Premio de la Fundación Mafre a toda una vida profesional. Hola, Vicente del Bosque, buenos días.
Buenos días.
Y lo suyo a 24 horas de que empiece el Mundial sería hablar de con qué delantero podríamos jugar, cómo hacerle daño a Portugal, pero nos ha cambiado a todos un poco el paso, ¿no? Lo que ha pasado en las últimas horas en Rusia y esa salida abrupta de Julen Lopetegui.
Pues sí, ha sido una situación incómoda para todos, me imagino que para el presidente de la Federación Española de Fútbol, y yo creo que todo lo que hay que empezar a pensar ya es en el partido de mañana y en el próximo, y toda la participación nuestra en el Mundial, que sea lo mejor posible, ¿no?
Julen ya está en Madrid, ha llegado esta madrugada y es vecino tuyo. Si tú lo encuentras ahora cuando vayas a casa sacando la basura, pues ¿qué nada. Le vas a decir? ¿Cómo le vas a entrar?
Pues nada, desearle lo mejor en su futuro profesional, es una buena persona y en fin, ha vivido un momento difícil y lo que tiene que hacer es mirar para adelante y prepararse para dirigir a un gran club como es el Real Madrid.
¿Entiendes lo que ha pasado? ¿Entiendes a todas las partes? ¿O crees que ha habido un error en cadena de todos y que no se ha sabido frenar a tiempo?
Pues no lo sé, tampoco tengo que entrar en muchas opiniones. Yo creo que las opiniones y la versión que vale la del presidente de la Federación ayer, y por lo que ha tomado la decisión de apartar a Julen de la selección, y lo que vale es el futuro, y el futuro es Fernando Hierro en este momento, y al que hay que ayudar, y sobre todo los jugadores pues se comporten como verdaderos profesionales y todos juntos pues hagan un buen campeonato del mundo, ¿no?
¿Sabes cómo son las fases finales, las concentraciones largas, que pueden ser tediosas, cualquier cosa desestabiliza? ¿Esto que ha pasado hace que empecemos el Mundial perdiendo 1-0 o crees que no?
Bueno, no, yo creo que no, que los jugadores se van a comportar de manera excelente, porque ellos solo hay un objetivo por encima del que esté al frente de ellos, que es hacer el mejor campeonato posible, representar bien a nuestro país, y eso lo van a hacer seguro con toda dedicación.
Alipio, José María, estamos en directo en uno de los salones de este casino de la calle Alcalá. Muy elegante Vicente del Bosque, que va a ver su primer Mundial por televisión desde 2006. Os escucha ya.
Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas felicidades por el premio, ¿eh?
Pues muchas gracias, es un honor. La Fundación Mafre se preocupa mucho por las obras sociales y con aquellos más vulnerables, y me alegro, es un honor para mí el recoger este premio, ¿no?
Fíjate que hace 8 años que acabó el Mundial, 8 años hace que ganamos el Campeonato del Mundo, y sigues recibiendo premios desde entonces, ¿eh? 8 años.
Sí, la verdad que la gente es muy cariñosa conmigo, y también es verdad que soy el que más tiempo libre de todos los que quedamos campeones, y por eso me imagino que me aprovecharán y focalizan en mí, lo que significa pues premiar a toda una selección y a todo un grupo de jugadores que fueron los verdaderos héroes del Campeonato del Mundo, ¿no?
Oye, hablando del Mundial, ¿somos más débiles ahora que hace 72 horas?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Los grupos pueden pasar un momento, hombre, de dolor, de tristeza por separarse de un entrenador que los ha tenido, que los ha llevado estupendamente en estos 2 años, que ha sido Julen, pero a partir de ahí también tienen buena relación seguro con Fernando Hierro. Fernando es un hombre cercano, es bueno, y yo creo que se va a ganar el aprecio de todos y cada uno desde sus diferencias, porque no hay dos entrenadores iguales, pero seguro que van a tratar de hacerlo lo mejor posible.
Si alguien puede hablar de Fernando Hierro, eres tú, porque fue jugador tuyo en el Real Madrid, para empezar, era el capitán además, y fue director deportivo en la federación cuando ganamos el Mundial de 2010. ¿Cómo crees que va a afrontar este reto? Porque él tiene mucha experiencia, pero no tanta como entrenador.
Bueno, él tiene mucha experiencia. El tiempo que ha estado en la federación, por ejemplo, él ha entrado en el campo con todas las categorías, era el director deportivo y el que marcaba la línea deportiva de la federación, ha estado muy cerca de nosotros, ha estado los años nuestros, ha tenido la experiencia del Oviedo, que yo creo que fue estupenda para él, el saber lo que era verdaderamente un banquillo. Estuvo con Ancelotti, tiene, aparte de lo propio, también tiene cosecha ajena, que seguro que le va a valer para estos momentos difíciles, ¿no?
Él ha coincidido con algunos de los jugadores más relevantes de este grupo actual: Reina, Piqué, Ramos, Busquets, Iniesta, Silva. ¿Esa coincidencia, esa ascendencia sobre el grupo le va a ser muy útil en este campeonato? Porque un Mundial al final te lo juegas todo en muy pocas fechas.
Lo que es seguro es que él tiene muy buena relación con todos, con los más veteranos y también con los más jóvenes, porque los ha tenido en las categorías inferiores, los conoce perfectamente a todos, y en ese sentido las relaciones personales con ellos no va a haber ningún problema. Y ahora pues sabemos que dependemos de lo que es el fútbol y de la incertidumbre que tiene cualquier partido, porque aunque yo creo que somos una muy buena selección, una buena plantilla, unos buenos jugadores, un equipo que está más o menos hecho, con los matices y las diferencias que puede haber de un seleccionador a otro, pero en líneas generales, bueno, yo creo que va a tomar las mejores decisiones y va a estar seguro que lo va a hacer muy bien.
Tú has sido jugador de la selección, has sido, por supuesto, seleccionador nacional. ¿Cómo reacciona un grupo de jugadores que ha trabajado durante 2 años con un seleccionador y que abruptamente, a 48 horas antes del comienzo del campeonato, todo el escenario cambia? ¿Cómo va a reaccionar ese vestuario ahora, Vicente?
Pues yo creo que bien. No tiene por qué ser de otra forma, ni tienen que buscar una excusa en el cambio de entrenador para no comportarse como verdaderos profesionales. Ellos van a representar a nuestro país y lo van a hacer de la mejor manera posible.
Bueno, hablando de lo deportivo, mañana debutamos, que parece que no, pero mañana debutamos a las 8 de la tarde y nada menos que contra Portugal, teóricamente el partido más difícil del grupo. ¿Cómo ves el partido en estas circunstancias y ateniéndonos también al rival?
Pues Portugal es un equipo hecho, me da la impresión de que es hecho porque viene de ganar una Eurocopa y mantendrá prácticamente muchos de los jugadores que ganaron en Francia en el 2016, y además tiene a Ronaldo, y eso siempre es una cuestión importante para Portugal. Y yo creo que es un partido difícil, que vamos a poner todo el interés, y nosotros también estamos jugando bien, aunque estos últimos partidos puede ser que alguno haya pensado que habíamos bajado, pero yo creo que no es lo mismo un partido amistoso que un partido internacional y del calado de mañana.
Alipio.
Vicente, muy buenos días, enhorabuena buenos por días. Ese premio absolutamente merecido, ¿eh?
Muchas gracias.
Le quiero hacer una pregunta, porque después de lo que hemos visto, y usted que ha sido seleccionador tanto tiempo y tiene tanta experiencia, cuando a un seleccionador, como es el caso de Lopetegui, hasta el día de ayer, le llama el Real Madrid, ¿se para el mundo? ¿Hay que decir sí a esa opción cuando hacía 3 semanas había renovado con la federación hasta el europeo de 2020 y cuando estamos a las puertas de empezar un mundial con posibilidades de ganar, como otras muchas selecciones? Pero, es decir, ¿le parece a usted que que si te llama el Madrid hay que desvincularse de aquello en lo que estemos, porque no, ese tren no vuelve a pasar?
Son dos cosas paralelas. Uno es la importancia, tremenda importancia que tiene ser entrenador de Real Madrid, pero también paralelamente eso, la incondicionalidad de todos en relación a la Federación Española de Fútbol tiene que estar siempre presente. La selección española es muy, muy importante, pero que no es ni más ni menos. Son dos cuestiones, dos cosas paralelas, que afortunadamente para Julen en los dos sitios se le quiere, pero claro, ha sido una decisión seguramente muy dolorosa por parte del presidente de la Federación Española de Fútbol para decidir el que no continuara dirigiendo la selección.
Si usted hubiera estado en el caso de Lopetegui, ¿qué hubiera hecho?
Pues no lo sé, no tengo por qué opinar en eso. Claro, uno a lo mejor toma decisiones que a veces te equivocas dentro de la formalidad y hombre de bien que es Julen, pero a veces pues te puedes equivocar. No lo sé, eso ya son hipótesis que no quiero plantearme, pero vamos. No, ni quiero tampoco contestar, porque mañana se va a sacar de un titular que no se corresponde con lo que en este momento pienso.
Y al margen del momento oportuno e inoportuno, Vicente, conoces bien a Julen Lopetegui. ¿Qué futuro le auguras? ¿Qué te ha parecido la elección de Lopetegui como entrenador del Real Madrid?
Pues bueno, yo prefiero que sea un entrenador español el que entre en el club. Vamos, no tengo nada contra los extranjeros y los hemos tenido de fuera también muy buenos, y no creo que debe de haber fronteras en el fútbol, solo escoger a los mejores, pero me alegra que un entrenador español pues esté al frente del Real Madrid, porque yo creo que el entrenador los entrenadores españoles están bien preparados y tienen una gran formación, y Julen así lo ha acreditado.
Vicente, buenos días, soy Carlos Dávila.
Sí, hola Carlos, buenos días.
Solamente una pregunta al margen de todos los acontecimientos de ayer. ¿Es cierto que el presidente del gobierno te ofreció ser secretario de Estado de Deporte?
No, yo, nadie me ha ofrecido nada.
¿Seguro?
Hombre, sí, seguro, claro. Sí. Otra cosa es que tuviera una conversación con él, amable, muy simpático. Estuvimos hablando de todo y nada más. Me hizo una consideración, bueno, y te gustaría entrar en política y tal. Pues, y le dije tajantemente que no, porque ni es mi momento, ni tampoco es mi vocación, ni tampoco estoy formado para dirigir y ser el presidente del Consejo Superior de Deportes, que no, además nadie me lo ha dicho. El único adjetivo que dijo el ministro fue algo de incontestable, pero incontestable puede haber cientos en España.
Vicente, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo y enhorabuena otra vez.
Igualmente, saludos a todos.
Rodrigo.
Pues nada, dejamos a Vicente, que tiene múltiples compromisos. Sigue acumulando premios, y eso que ya hace unos cuantos años que dejó la primera línea de fuego, pero sigue siendo un personaje reconocible y muy querido por toda la sociedad.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Cerramos la comunicación con ese lugar donde le ofrecían el premio. Sí tenemos claro todos que si Vicente hubiera sido el seleccionador, esto no se hubiera producido, ¿no?
Desde luego. Desde luego. Pero bueno, hacemos un alto en el camino. Son las 9:20 de la mañana.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid. Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Esto es otra historia. Yo estaba un poco pegado, ¿no? En el micro.
Ah, yo. Vale, pues entonces.
Y yo a lo mejor un poco.
Paramos, chicos.
Sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego. O sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
Es que está genial que se lo hace rojo.
Oye, que está súper divertido.
A ver, chicos, estamos.
Ok.
Los sábados a las 4 de la tarde.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene a liar.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Yo me prometí que no pasaría, yeah. Y al final de cuentas me voy llorando. Te vas sin decirme nada y con tus mentiras me estás matando. Un beso de despedida estoy esperando. Dice, no hay nada más difícil que la vida sin ti.
Bueno, son las 9:23 de la mañana y con esta música que nos propone nuestro compañero Juanjo Ceballos, que está capitaneando la parte técnica de este programa, pues en fin, nos viene muy al pelo para esta situación, tanto de Lopetegui como de Maxim Huerta. Pero
no sé, lo que pasó ayer con Lopetegui, en fin, bueno, es una polémica, hay gente que defiende a Lopetegui, gente que opina lo contrario, que hizo mal, que no debió haber aceptado esa oferta, y en fin, pues estas cosas pasan en la vida. ¿Cómo lo veis en los comentaristas deportivos, los periodistas? ¿Qué os parece todo esto?
Hombre, es una bomba en el vestuario de la selección a 55 horas de comenzar nada menos que un Mundial, que es la cita más importante cada 4 años, que el equipo se quede sin su comandante, sin el hombre que ha planificado absolutamente todo desde hace 2 años, el que ha elegido a los 23, el que ha organizado tácticamente todo, el que ha elegido el cuartel general, absolutamente todo eran decisiones suyas, y de pronto esa persona desaparece y entra Fernando Hierro. Evidentemente no había otra opción, por otra parte, a 48 horas solo podía apostarse por la continuidad. O era Celades, el seleccionado sub-21, o era Fernando Hierro, que es el director deportivo. Rubiales ha elegido a este último, entiendo que por esto que le comentaba antes a Vicente del Bosque, porque él tiene un ascendente sobre el grupo duro, sobre el grupo nuclear del vestuario, Reina, Piqué, Ramos, Busquets, Iniesta, Silva, que ya le conocen de muchos años y por tanto no se parte de cero, se parte de una confianza mutua que ya existe. En el caso de Celades, esa confianza seguramente sería mucho más tenue. A partir de ahí, ¿qué pasará? Pues no sé lo que pasará, porque el fútbol es una caja de sorpresas. Igual llega mañana y ganamos 4-0 y se acabó el problema, y Hierro hasta renueva como seleccionador dentro de 4 semanas. Renueva, ni siquiera tiene contrato como seleccionador. Él tiene contrato como director deportivo, que cogió el cargo el 23 de noviembre del año pasado. Y había dos posibilidades. Cuando se planteó el asunto de Lopetegui, había dos posibilidades. Una, mantienes al seleccionador, afeándole la conducta, por supuesto, porque no era el momento oportuno. No ya para aceptar la propuesta, sino para que se hiciera pública, para que todo el mundo lo supiera. Ya os comentaba ayer, en mi opinión, mantener una noticia de este calibre 30 días larvado es imposible. Era mejor que explotara el miércoles o el martes que explotara mañana a las 5 de la tarde, 3 horas antes de jugar contra Portugal. Era la oportunidad de su vida, humanamente entiendo la decisión de Lopetegui, pero profesionalmente creo que hubiera sido mejor, uno, decir no es el momento, tal vez tenga otra oportunidad. Es verdad que hay quien asegura que va a ganar 8 veces más que en la Federación Española de Fútbol.
Yo ayer me enteré de dos cosas que me imagino que vosotros sabéis. Sí. La primera, que los capitanes, y fundamentalmente Sergio Ramos, había esto de hace 3 días. La primera. Y segundo, que fue Lopetegui el que dijo que nada de esperar, porque si iba a filtrar hubiera sido peor. ¿Es así?
Sí, es así, efectivamente. Ramos lo sabe, Sergio Ramos lo sabe, porque Florentino Pérez le consulta antes de tomar la decisión definitiva. Él le conoce perfectamente, consideras oportuna la contratación de Lopetegui como entrenador, y los informes que le da Ramos son estupendos. Le dice que trabaja muy bien, que los entrenamientos son muy divertidos, son diversos, que tácticamente trabaja, etcétera. Y entonces eso, digamos, que significa ya el aval definitivo para que Lopetegui se convierta en el entrenador del Real Madrid. A partir de que lo sabe Ramos, lo saben los otros 6 jugadores del Real Madrid que están ahora en la selección española. O sea que eso es completamente
cierto. Incluso Reina, me dijeron.
Pues es probable, porque ya hay, lógicamente, hay una muchos años de compañía de todos estos jugadores que llevan en la selección nacional y tienen una confianza extraordinaria entre ellos. O sea que las dos cosas que has dicho son ciertas, han ocurrido. Si me preguntas qué hubiera hecho yo, te lo dije ayer, yo lo hubiera mantenido. Sé que no son las circunstancias mejores, por supuesto que no son las circunstancias mejores, pero una vez que el vestuario te pide, los pesos pesados del vestuario, Ramos, Reina, Busquets, Iniesta, Silva, Piqué, te piden que lo mantengas, yo lo hubiera mantenido. Si tienes el compromiso de los jugadores, porque a ver, una cosa es que Lopetegui vaya a ser entrenador del Real Madrid y otra cosa es que no se vaya a dedicar al 100% los 20 días, 30 días que le queden a la selección española de fútbol y los jugadores tengan el compromiso máximo. ¿Que no es la mejor de las situaciones? Por supuesto que no. Y ni siquiera hay un parangón en otras situaciones parecidas, porque se habló de Van Gaal, por ejemplo, en el Mundial de Brasil con la selección de Holanda, pero allí se supo como 30 días antes del comienzo.
María, hay un antecedente que me sorprende que nadie lo recuerde. Esto es de hace muchos años, pero yo tengo una memoria de cuando era jovencito. El seleccionador Balmayá, que era un catalán que dirigía a la selección española de baloncesto, le fichó el Barcelona siendo seleccionador.
Pero 2 días antes de empezar el Mundial.
Eso no lo recuerdas. No me apetece. Claro. Ahí no me apetece.
Yo no entiendo nada de fútbol, pero, o sea, como humilde ciudadana de a pie, a mí se me ocurren dos cosas. La primera, ¿de verdad el señor Florentino Pérez no podía haber iniciado conversaciones previas con el señor Lopetegui y haber quedado que cuando terminara el Mundial se sentaban
a hablar.
Primera pregunta. Y la segunda es, a mí me parece muy fuerte que siendo el Real Madrid un equipo que por su dirección, por su afición, por todo lo que le rodea, es el emblema del patriotismo constitucional, haya dejado en tan mal lugar a la selección española de fútbol y haya dejado al mundo del fútbol en el ridículo internacional en el que lo ha dejado a dos días de empezar el Mundial. No sé si esto lo hubiera hecho otro equipo, ¿qué habría pasado? Entonces, me parece una actitud muy poco de defensa de la selección nacional lo que ha hecho el Real Madrid. Y digo que no sé nada de fútbol, que es un simple comentario al margen.
Sobre la primera pregunta que te haces, ¿puede el Real Madrid esperar al 15 de julio para tener el entrenador? No puede, porque hay que tomar muchas determinaciones de aquí al 15 de junio. Hay que saber si se va a fichar un portero, qué va a pasar con Cristiano, qué va a pasar con Bale.
Y empieza la pretemporada.
Empieza la pretemporada
pues
el 15 de julio.
Entonces no podía seguir en el Mundial. Tenía que estar en Madrid haciendo todas estas cosas.
No, él puede hacerlo telefónicamente, no es la mejor de las situaciones, evidentemente, si no estaría de vacaciones, supongo, en buena parte de ese tiempo, pero hay que estar permanentemente en contacto con el club, eso es evidente, ¿no? Sobre el otro asunto, yo creo que si este seleccionador se hubiera comprometido con el Betis, esto no hubiera pasado. Sinceramente claro. Lo creo, ¿eh? Por la magnitud del club, si hubiera pasado con el Barcelona, hubiera pasado exactamente lo mismo.
Exactamente.
Pero con un equipo de menor nivel, creo que hubiera pasado en mucha menor medida. Otra cosa es que desde el principio si hubiera hablado abiertamente con el presidente de la Federación Española de Fútbol, el propio Lopetegui, que al final es el que trabaja allí, creo que es el que tiene que hacerlo, y decirle, mire, presidente, yo he recibido esta oferta, estoy interesado, es la oportunidad de mi vida, llevo toda la vida esperando esto, del sueldo ni le hablo la diferencia que hay, etcétera, etcétera, ¿cómo planteamos este asunto? Y a partir de ahí, si hubiera podido orquestar una maniobra conjunta entre todas las partes. El problema es que el presidente de la federación no se entera hasta 15 minutos antes de que el Real Madrid emite un comunicado en el que se da por hecha la contratación por 3
temporadas. Ahora, eso tiene que picar,
cuernos, ¿eh? Un ataque de cuernos no puede justificar una decisión que claro. Y lo interpreto como tú, una decisión errónea. Es decir, es mucho mejor haberle dejado, puesto que contaba con la confianza de los jugadores y de todos los que lo sabían, de los jugadores, porque estaban de acuerdo que siguiera. Eso por lo menos es lo que le dijeron. Sí. Que ahora provocar este cisma, que es lo que han provocado, ¿no?
El cabreo era evidente, se sube por las paredes cuando conoce la decisión, quiere destituirle, le da una vuelta por la noche, porque esto ocurre el martes por la tarde, hay gente de su junta directiva que también está diciéndole que le destituya, que no puede ser, y al final, a pesar de la opinión de los jugadores, acaba destituyéndole. A mí me parece que hubiera mi opinión, pero claro, hay evidentemente, si haces una encuesta, hay un 50% que te dice que se quede y un 50% que dice que no es que se vaya, que ya se tenía que haber ido al minuto siguiente de haber planteado la situación. Pero con el acuerdo de los jugadores, yo lo hubiera mantenido, sinceramente.
Bueno, pues nada, seguiremos muy pendientes. Luego, en Tiempo de Deportes, aquí en Buenos Días Madrid, seguimos comentando el asunto. Gracias,
hasta
José
luego.
María.
Hasta luego.
Venga, hasta ahora.
Los jueves hablamos de cine en Buenos Días Madrid. Todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Estrenos, festivales, bandas sonoras, novedades, con Juan Luis Álvarez.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
Lo más visitado del año pasado fue frenazo brusco y muy largo, seguido de gran susto. ¿Le interesa?
En Ford queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford este mes y aprovéchate de ofertas como las pastillas de freno delanteras Ford Motorcraft para turismos por 109 euros. Además, te dejamos un Kuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las nuevas promociones de verano en Ford.es.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 9:35 de la mañana. Continuamos en Buenos Días Madrid, en este desayuno con diamantes muy, muy salpicado de asuntos que desde luego son muy polémicos, los ocurridos en el día de ayer de forma muy especial, esas dimisiones del el ministro de Cultura y Deporte y también la destitución de Julen Lopetegui, seleccionador de fútbol a 24 horas, a 48 horas de empezar el Mundial. Pero hay otro asunto de la actualidad muy de la Comunidad de Madrid, concretamente radicada en Pinto, en el municipio de Pinto, que también nos ha llamado mucho la atención por una cuestión polémica. Está con nosotros Nieves Ortiz, que se incorpora a este desayuno. Buenos días.
Buenos días. Es polémico. Fijaos que esto ocurrió el 31 de mayo en una sesión plenaria allí en Pinto, cuando la Corporación Municipal...
¿31 de mayo?
Sí. Se ha conocido ahora, pero es verdad que la Corporación Municipal ese día debatía una moción presentada por el Grupo Socialista para instar al Ayuntamiento a elaborar una ordenanza contra la prostitución y la trata de seres humanos. Era el turno de Rosa María Ganso, es concejala del Partido Popular, y las declaraciones de la polémica, de la que ahora todo el mundo habla, es esta.
1 de cada 3 son puteros. Vale, pero ¿usted sabe la situación de esos puteros? Su situación familiar que pueda tener, es que hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio. ¿Sabe usted? Hay personas que en la vida pues han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios. Claro que sí, es que en la sociedad no somos todos rubios y guapos y bonitos.
Rosa María Ganso, esta concejala del Partido Popular, ha tenido a bien atendernos sabiendo la presión que cae sobre ella, no solamente por parte no de los partidos políticos, incluso vamos a preguntarle ahora también por el Partido Popular si ha recibido algún tipo de apoyo, pero en cualquier caso nosotros queremos hablar con ella. Buenos días, Rosa María.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Para contextualizar, porque claro, esto es un fragmento, como decía, de esa sesión plenaria. Y antes de nada, Rosa María, ¿usted es consciente de la polémica que se ha generado en torno a sus palabras?
Pues la verdad es que yo pido disculpas a quien haya podido ofender, pero realmente ese corte de vídeo está descontextualizado. No está toda mi intervención. Y me gustaría aclararlo a toda España, porque esto ha corrido un reguero de pólvora por toda España.
Pues cuéntenos, ¿qué es lo que quería decir?
Bueno, pues en primer lugar decir que yo defendí en esa moción que estamos en contra de la explotación sexual y también en contra de la esclavitud sexual, que hay que acabar con las mafias, que esto es un tema muy controvérsico y que son las fuerzas y seguridad del Estado quienes están pendientes de todos estos temas. Y, por supuesto, decir que yo tengo un hijo con parálisis cerebral, conozco muy bien de primera mano cuáles son las necesidades de estas personas, que son ni más ni menos las mismas que podemos tener todos los seres humanos. Yo en ningún momento he querido dañar ni perjudicar al colectivo. Pido disculpas si alguien se ha podido ofender, pero yo lo que defiendo es que todas las personas tenemos derecho a una vida sexual sana y las personas con discapacidad también.
Pero claro, cuando usted hablaba y escuchábamos ese corte, ¿no?, hablando de puteros, también en cierta manera se sobreentendía o podíamos interpretar que justificaba el uso de esos servicios por parte del colectivo de discapacitados.
Vamos a ver, las palabras puteros eran palabras de la señora concejala del PSOE. Yo lo reiteré en mi intervención y efectivamente yo defiendo la libertad de las personas. Entonces, ante eso, cada uno puede elegir lo que considere oportuno en su vida privada y particular e íntima.
Ah, lo que
eso
pasa
es
que
lo que yo defendí.
Perdone, sí. Soy Begoña Tormo, concejala. A mí es que, sí. Lo que nos ha llamado la atención a todo el mundo, es verdad, descontextualizado, sin saber de dónde venía ni a dónde iba esa conversación, es que se obviaran los derechos, porque esa libertad teórica pues cuesta mucho creer que exista para muchas mujeres que están obligadas a ejercer la prostitución por mafias, por un montón, y que legitimar de cualquier manera el ejercicio de la prostitución es condenar a muchas de estas mujeres a seguir explotadas sexualmente.
Claro, pero yo no me refería a ese tipo de situaciones, por supuestísimo que estoy en contra y lo defendí en el Pleno a capa y espada. Yo me refiero a la libertad individual de cada uno de utilizar los servicios que considere. Hay países como en Suecia, Holanda, donde el Estado da subvenciones a las personas con discapacidad para 12 visitas sexuales donde consideren, por ejemplo, es un ejemplo, no quiero que lo malinterpreten, todo el mundo tenemos derecho a esa libertad sexual y yo, por supuesto, hay personas que si deciden libremente hacer con su cuerpo lo que consideren, nadie somos perfectos y además no estamos en el poder de decidir por los demás.
En su caso, además, es que está hablando con conocimiento de causa, me refiero en su casa, porque como decía, usted tiene la experiencia de sobrevivir a veces, ¿verdad?, con un hijo que tiene parálisis cerebral.
Sí, yo convivo con él desde que nació, por supuesto. Y sé que es muy triste no tener amigos, no tener una vida sexual plena ni no plena. O sea, todavía en esta sociedad nos queda mucho recorrido para avanzar en el tema de personas con discapacidad, o hay personas que son menos agraciadas, vamos a decirlo así, y yo creo que todas esas personas tienen los mismos derechos que tenemos todos, y hay que sensibilizarse con ellos y ayudarles, no ponerles trabas.
¿Qué cree que va a pasar ahora? Desde su partido la respaldan, parece que bueno, se han desmarcado y han dejado su testimonio como una frase suya, una posición personal. Ellos, claro, se desmarcan, pero ¿qué cree que es lo que va a pasar ahora? ¿Le van a pedir algún tipo de explicaciones dentro y fuera del partido? ¿Alguna dimisión incluso por esto que ha ocurrido, aunque a su juicio esté descontextualizado?
Bueno, yo, mi partido es muy plural y siempre lo hemos demostrado. Hay mucha pluralidad dentro del Partido Popular. Siempre hemos defendido la libertad. Yo sí, es posible que con mi experiencia personal pues haya manifestado más mis sentimientos personales en el Pleno que quizá una versión política, ¿no?, pura y dura. Pero yo siempre defenderé a las personas más vulnerables y seguiré abogando por sus derechos.
Si le parece, vamos a saludar a Javier Font. Sé que además se conocen, el presidente de FAMMA, del colectivo, además de discapacitados, tiene muchísima representación. Y bueno, usted ha empezado esta conversación pidiendo disculpas al colectivo si alguien se había sentido ofendido. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues me gustaría, después de compartir este momento, esta conversación con Rosa María, también conocer cuál es vuestra opinión.
Bueno, pues la verdad que estamos muy sorprendidos, sobre todo yo con Rosa, que la conozco, nunca podría pensarme que lo que estuve escuchando el otro día eran palabras suyas, ¿no? Máxime cuando su experiencia personal tiene la vida muy de cerca, ¿no? Yo lo lamento y lamento que estas actitudes al final no nos ayudan a integrarnos en la sociedad. Yo creo que hay otras maneras de ayudarnos. El hablar de que en otros países se hacen unas cosas u otras, pues me parece muy bien el ejemplo, pero no es lo que procede, porque estamos en España, estamos con un marco estatal que marca lo que marca, que dice lo que dice, con tratados internacionales sobre los derechos de las personas, derechos humanos, hablando en el caso de las personas que se tienen que prostituir, por desgracia, para ellas. Y luego, por la parte que nos toca, pues como digo, no es una parte que desde luego nos ayude ni mucho menos a integrarnos, ¿no? Yo creo que son palabras desafortunadas, lo de decir, me duele mucho tener que decir, cuando sobre todo es una persona con la que he dialogado muchos casos sobre temas de discapacidad y me creo y me he creído, ¿no?, que mirara por esa situación, máxime cuando tiene a alguien que lo vive tan de cerca, ¿no? Yo creo, de todas maneras, esto al final debe haber una reflexión, ¿no?, y es esa desafección que hay por parte de la ciudadanía, de los políticos, se la tienen que hacer mirar de vez en cuando, porque no se puede decir cualquier cosa de cualquier manera sin pensarla antes. Yo creo que en este sentido, de verdad, pido una reflexión. Pues me parece muy bien que se pidan disculpas públicamente. Evidentemente, el daño ya está hecho y, desde luego, una rectificación y recuperar esos discursos que, al final, a la ciudadanía le propiciaba esa admiración por el político, ¿no? Esa apuesta y esa confianza. De seguir así, desde luego, ya no sé a qué nivel vamos a llegar y, desde luego, lo que no puede ser es que al final se quieran, no sé, comparar unas cosas con otras cuando nada tiene que ver lo que ocurre en el exterior, que es opinable y puede ser de la manera que tenga que ser, pero lo que ocurre en España es otra cosa. El marco que hay es el que hay y, desde luego, los tratados internacionales de los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad van en sentido contrario a la exposición de la concejala Rosa Ganso.
Rosa, no sé si querías contestar. Yo, de todas maneras, sí que me gustaría decir una cosa o preguntarle a Rosa, mejor dicho, empezando porque ya le he comentado que no comparto en absoluto lo que ha dicho y le he explicado por qué, pero también le voy a hacer una pregunta. ¿Usted era consciente de que le estaban grabando? Porque es que muchas veces, muchas personas, y eso también romper una lanza en favor de cualquiera, podemos decir, hacer un comentario de una manera, cuando tú estás con ciertas personas que te conoces, que saben cómo eres, que saben lo que piensas de un determinado asunto y puedes hacer un comentario más desafortunado que, como dice Rosa, sacado de contexto, pues da una impresión única de cómo es una persona.
Claro, y además es que está sacado de contexto porque yo expliqué en mi intervención anterior que no estamos hablando de esclavitud sexual, ni explotación sexual, ni de mafias. Estamos hablando de la libertad de la persona. Entonces, ahí es donde ha estado quizá mi error y por eso pido disculpas. Pido disculpas al colectivo y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas.
Si pudiese echar la vista atrás y retroceder en el tiempo, claro, esto supongo que a usted emocionalmente y personalmente también le está afectando mucho. ¿Cambiaría todo lo que dijo o por lo menos las formas en las que lo dijo?
Sí, claro, por supuesto. Sí, sí.
Bueno, yo he de reconocer que Rosa María ha tenido, como digo, la cortesía de hablar con nosotros, Rosa María Ganso, concejala del Partido Popular de Pinto, sabiendo que estaba en el punto de mira de todos los medios por esas declaraciones que hemos rescatado, por las que ha pedido disculpas aquí en Onda Madrid. Estaba escuchando también Javier Font, al que le agradecemos también que haya formado parte, ¿no?, de esta conversación. Y por nuestra parte, pues vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por eso le preguntaba a Rosa de, en fin, estas son sus explicaciones. Veremos ahora si convencen a todos o no, ¿no?
Ya. Yo solo sé que también hay que reflexionar y ayudar a las personas con discapacidad. Yo, ese es mi objetivo en política y por ese motivo estoy aquí. No todo el mundo pensamos igual, es verdad. Y bueno, pues mis disculpas quedan ahí y espero que la gente también pues me comprenda.
Muchísimas gracias, de verdad, Rosa, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Un
saludo.
Y Javier, gracias también, por supuesto, por,
a vosotros,
como siempre, atendernos. Hasta luego, buenos días.
Un placer, buen día, hasta luego.
Buen día.
Bueno, es una de las noticias sin duda del día en Madrid, y como ella misma reconocía que habían traspasado ya el ámbito local, regional, porque se estaba hablando en toda España, ¿no?, de estas declaraciones. Declaraciones que seguramente también habrá escuchado y a la que le vamos a preguntar, porque tenemos una cita con ella desde la Asamblea y un pleno hoy, y de eso vamos a hablar. Pero sí que antes de nada, Esther Ruiz, diputada de Ciudadanos del Parlamento Regional, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo
buenos
estáis?
Días. Buenos días.
Hola,
bueno,
¿qué tal?
Hemos empezado un poco sobrecogidos, hablando de este tema.
Sí, la verdad.
Contigo, Esther, pero sí que nos gustaría antes de nada, y de entrar en otra materia, pues conocer tu opinión respecto a todo esto que ha pasado.
Bueno, yo creo que se ha explicado muy bien. Yo agradezco que se pidan disculpas, pero han sido unas declaraciones muy, muy torpes, hablando de un colectivo muy delicado, y desde luego fue muy, muy desafortunado.
¿Crees que esta petición de disculpas va a ser suficiente?
Lo tendrá que decir su partido, el Partido Popular tendrá que tomar una decisión sobre ella. Desde luego nosotros en Ciudadanos ya hemos criticado y hemos dicho que pensábamos que era una tremenda torpeza y una falta de delicadeza muy grande para el colectivo de discapacitados, y desde luego también hablando del tema de la prostitución, y tendrá que ser el Partido Popular quien tome una decisión.
Esther, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, estábamos hablando porque vuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, presenta hoy en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley,
sí,
que lo que pretende es que haya 15 días más para entendernos, en los que los padres pues puedan tener más facilidades para conciliar eso que llamamos vida familiar y laboral. Es verdad, porque está muy complicado. Llega, les dan las vacaciones a los chavales y uno no sabe qué hacer, sobre todo cuando son más pequeños. Y vosotros pedíais que los colegios de la región pues estuvieran abiertos por lo menos hasta lo que no son los dos meses exactos de veraneo tradicionales, ¿no? Hasta el 1 de julio y a partir del 1 de septiembre.
Eso es, porque como bien explica, siempre que llegan estas fechas en verano, más de la mitad de las familias madrileñas pues encuentran siempre con el mismo dilema año tras año, ¿no? Es que ¿qué hacemos ahora con los niños en estas dos semanas, en la última semana de junio y en la primera de septiembre? Terminan el cole el día 21 de junio, pero la actividad laboral de los padres sigue en marcha. Así que desde principios de junio todos están buscando ofertas lúdicas, deportivas, campamentos, talleres para cubrir esas semanas. Entonces, todas las actividades conllevan un extra coste para todas las familias. Entonces, detectado ese problema, que es un problema que lleva muchísimos años, bien, hemos propuesto reducir esa brecha entre el calendario escolar y el laboral, y que los colegios de la Comunidad de Madrid abran sus aulas y oferten actividades a los niños que permitan esa conciliación, que es una de las grandes asignaturas pendientes, pero siempre, desde luego, que sea sin coste para las familias.
De todas maneras, hablamos de proposición no de ley, PNL, estas, con perdón, que yo siempre he dicho, no vale para nada esto, porque al final, aunque esté todo el mundo de acuerdo, eso solamente sirve para impulsar de alguna manera, ¿no?, o para despertar el interés de la Cámara Regional sobre algún asunto, pero al final luego esto lo de los plazos va para largo. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que esto luego se materialice?
Bueno, como decías, con perdón, ni sin perdón, es que es cierto, o sea, las proposiciones no de ley no son vinculantes para el Gobierno, y es una manera de poner el foco en asuntos que importan a la ciudadanía y que desde luego hay que poner resoluciones. La inmediatez no va a ser posible. Nosotros en la propuesta ponemos que se implante a la mayor brevedad posible. Sabemos perfectamente que no lo van a hacer ya. Bueno, de hecho, ni en un año ni siquiera han sido capaces de implementar la ley de gratuidad de libros de texto, no les podemos pedir que en 15 días lo vayan a hacer. Pero desde luego, abierto el debate, creemos que por lo menos cuando termine la legislatura los padres puedan decir que ha cambiado un poco su vida y que van a tener esta parte cubierta. Si no lo consiguen hacer para este año, que sea por lo menos para el final de curso del año que viene.
Y habría que contar con ello, perdón, con los ayuntamientos, porque los colegios, lo que es la propiedad, digamos, los colegios públicos, son titularidad de los ayuntamientos en donde están.
El otro día el Gobierno explicaba que esto ya se hace, que es una improvisación, que es algo que nos hemos inventado, pero luego dijeron un detalle que no todo el mundo se dio mucha cuenta, y es que decían que habían firmado convenios desde el año 2000 hasta el año 2012, pero es que estamos en el año 2018. Entonces ahora son los ayuntamientos los que voluntariamente cogen esa responsabilidad de hacer talleres, campamentos, incluso abrir las piscinas municipales y dejarlas gratuitas para los niños, para que puedan tener esa actividad y poder conciliar. Pero todas esas actividades, insisto, aunque sea hecha por el ayuntamiento, siempre llevan un coste para las familias. En cambio, nuestra propuesta lo que hace es decir que no sea un coste para las familias, que bastante tienen ya con todo lo que tienen que pagar al cabo del año.
De todas formas, diputada Ruiz,
sí.
Claro, todo esto, es decir, está muy bien, pero esto necesita una dotación presupuestaria.
Claro, por supuesto.
Esto es. ¿Y tienen ustedes calculado cuál sería ese montante para que los colegios públicos de nuestra región pudieran acceder a esa ampliación de horario en este tiempo de verano?
Como todavía no sabemos cuántos colegios se querrían adherir a esta posibilidad, que para nosotros lo ideal sería que fuesen todos, porque todos los niños en cualquier municipio lo van a necesitar, no sabríamos cuántos se van a adherir ni cuántos niños lo van a necesitar. Una vez que abramos esta fórmula, tendremos que ver cómo lo materializamos. Lo que tenemos claro es que el coste sería mínimo en comparación al beneficio que esto produciría a las familias, y desde luego tenemos claro que no altera el equilibrio presupuestario de una consejería como es la de educación, que cuenta al año con 4.700 millones de euros. Por lo tanto, sabemos que se puede hacer y esperamos que una vez que tengamos las posibilidades, que tengamos la fórmula de cómo implementarlo, podremos hacer un presupuesto para incluirlo dentro de la dotación, claro que sí.
¿Y creen ustedes que van a ser capaces de, en fin, de llevar al ánimo del resto de grupos representados en la Cámara, en fin, poder poner en práctica esto, aunque sea de momento con algunos voluntarios y, en fin, se ha hecho otras veces con otros asuntos, como fue el tema de los comedores en relativamente poco tiempo, y a veces querer es poder, ¿no?
Sí, me consta, porque ya he hablado con las portavoces que van a defender esta iniciativa en el Pleno, me consta que el Partido Socialista lo va a apoyar. De hecho, hemos admitido también alguna propuesta que han hecho ellos. Con Podemos todavía me falta terminar la negociación, y con el Partido Popular, después de las declaraciones en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces, yo me imagino que en cualquier caso se abstendrán, no creo que vayan a votar que sí, pero estamos casi convencidos, le puedo decir que a un 99%, de que va a salir adelante, y la verdad es que estamos muy contentos porque es la manera de hacer políticas que realmente favorecen directamente a las familias que nos están pidiendo ayuda. Por lo tanto, esa es la mayor satisfacción para un grupo político, desde luego.
¿Y no van a ser capaces de rascar algunos, en fin, algunos miles de euros para esta actividad este mismo año?
Eso esperamos. Nosotros intentaremos, desde luego, en los presupuestos. Sabéis que somos muy peleones en Ciudadanos para conseguir aprobar unos presupuestos que siempre lleven medidas que exigimos, y esperemos que los presupuestos que tendremos que negociar este año podamos sacar esa dotación bien calculada, por supuesto, con responsabilidad, como hacemos siempre, para que en el año que viene esos padres puedan tener esa opción de poder conciliar y de poder trabajar y poder tener a sus hijos haciendo algo útil, algo divertido, para que todos estemos contentos.
Pues estaremos muy pendientes de lo que pase en el Pleno, que comenzará en apenas 5 minutos.
Exacto, al menos 5 minutos.
Esa es la hora prevista, así que nada, la dejamos que pueda defender esa proposición no de ley, y nuestro compañero Pepe Frutos nos informará adecuadamente de lo que pase.
Muchísimas gracias.
Mucho ánimo.
Estamos con muchas ganas y muy ilusionados, la verdad.
Gracias.
Muchas gracias a los dos. Buen día.
Hasta luego, buen día.
Chao.
Bueno, ¿qué os parecen este tipo de iniciativas así, muy de andar por casa, pero que, en fin, que le puede cambiar la vida a muchas personas?
Cambiarte la vida no, pero costarte un poco
menos.
Hombre,
en verano te cambia la vida totalmente.
A mí me parece absolutamente imprescindible.
No te cuesta la pasta, que no es lo mismo.
Me parece absolutamente imprescindible. Entonces, la aportación económica tampoco debería ser tanta, porque, a ver, los colegios, abrir un colegio en verano, que quiere decir que no hay gastos de calefacción, que los profesores interinos por primera vez este año van a cobrar los meses que van a estar en su casa, por lo tanto, tiene incluido la nómina del mes de junio hasta el final, por tanto, están en su jornada laboral todos los docentes. Yo creo que los gastos no son tantos, y sin embargo, para las familias, y más para las familias sin recursos, claro, para los que esa alternativa de buscar un campamento, actividades lúdicas, significa bastante dinero, y ya no digo más si tienes 3 niños en lugar de 1, pues esto, además, a mí lo que más me conmueve es que toda esta especie de conciliar la vida laboral con el horario lectivo de tus hijos siempre recae sobre las mujeres, siempre. Entonces, cuando una mujer es trabajadora y además de todo lo que tiene que hacer para ocuparse de los niños, se le quedan sin vacaciones y no tiene un refuerzo familiar cercano que la pueda ayudar a sobrellevar esta situación, son las que más arriesgan la pérdida del puesto de trabajo.
De su trabajo.
Entonces, esto es una ayuda, sobre todo y por encima de todo, a las mujeres sin recursos.
Carlos,
no, yo quería decir una cosa que absolutamente de acuerdo con esta flexibilidad. Yo creo que aquí lo que subyace al final es una idea que debemos mantener desde siempre, que es una adecuación de los calendarios escolares y sobre todo ponerse de acuerdo en consensuar unos calendarios que sean mucho más prácticos. Evidentemente hay que conciliar las vidas familiares. Yo no estoy muy de acuerdo en que los gastos sean menos o mayores que en el invierno, porque también en verano se gasta en aire acondicionado, es decir que
no, pero las aulas no
los
hay.
Colegios no tienen aire acondicionado.
En los despachos de los directores, pero
en las aulas no hay.
En las aulas no.
En muchos sí.
¿En públicos?
Públicos no, Carlos.
Bueno, públicos no.
Bueno, pues entonces, es que has visto los mejores,
bueno,
Carlos.
Pues, será por eso. No, pero no. Yo quiero decir que los gastos pueden ser mayores o menores, pero a mí lo que más me parece que es evidente que hay que conciliar ya estos calendarios y que hay que hacer un calendario único, por lo menos en cada comunidad, porque para terminar con esta feria en la que cada uno hace lo que le da la gana o que no puede hacer lo que evidentemente Ciudadanos ha propuesto.
De todas maneras, lo que hace falta es voluntad. Yo hace nada estuve en el Valle del Jerte, con el tema de las cerezas y todos los colegios de la mancomunidad abrían durante la campaña porque están los padres cogiendo la cereza.
Claro,
entonces
claro.
Abren porque si no, los padres no tienen con quién dejar a los niños. ¿Y por qué? Porque hay voluntad y porque se ponen de acuerdo y eso es lo único que hace falta. He dicho.
No, pero aunque haya un acuerdo para los calendarios escolares, no pasaría nada tampoco.
Eso creo que también. Sí, sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Victoria Lafora, Carlos Dávila.
Gracias a vosotros.
Por acompañarnos.
Muy buenos días.
Y llegamos a las 10 de la mañana, ya saben, cita con la información aquí en Onda Madrid.
Son las 10 de la mañana.